Condado. El podcast de juegos de mesa del Club Dados.
Bienvenidos a Club Dado. Hoy nos lo vamos a pasar muy bien, porque vamos a hablar de los juegos que odiamos. Que a ver, que aquí nadie odia nada, porque cuando hemos preparado el programa y aquí mis compañeros de podcast y los compañeros del club, todo el mundo empieza diciendo, no, si yo no odio nada, pero... Y a partir de ese pero... A partir de ese pero sale el ogro que llevamos dentro. Así es que, a ver, que nosotros odiar no odiamos nada. Pero si algo tuviéramos que odiar, pues lo vamos a contar ahora. Y para eso tengo aquí a la mesa a David Ochi.
Hola, ¿cómo iba esto de grabar con gente? Estoy acostumbrado a grabar solo.
Bueno, yo te daba por perdido por lo menos para un lustro, pero veo que has conseguido escaparte.
Me he escapado un poquito, pero yo no odio nada. Nada, pero bueno, nada. Se hará lo que se pueda.
Aquí nadie odia nada.
Nada.
Edu Wiggis.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, bienvenido. Igor.
Buenas.
¿Qué hacemos contigo?
No sé.
Porque estás aquí más que los miembros del equipo.
No, bueno.
Escucharle.
Es que claro, con tantos juegos...
No, vale. Por unas cosas o por otras. Hoy digo, pues el juego del odio, yo creo que Igor nos va a dar juego. Tengo el presentimiento, vamos a ver.
No. Después, que mire, si odiaré algo a lo mejor, no lo sé, lo mismo me caliento, pero lo mismo que buscando en la ludoteca que tengo yo, lo mismo aparecen los que odio y todo, o sea, vaya ejemplo.
Y Wizzy, Álvaro.
Hola, ludópatas del mundo. Sabéis que no os odiamos a ninguno de vosotros, pero si hubiera alguno al que odiar... No, odiar es una palabra muy fea. Tomároslo con humor, lo de la palabra de odio. En realidad son gustos personales. Aunque hay ciertas prácticas que comentaremos que sí son dignas de... No juegos, sino pero prácticas en la mesa que, bueno...
Pues nosotros tenemos mucha paciencia. Somos seres sí. angelicales, seres de luz. Pero es para odiarlo. Bueno, antes de arrancar, os vuelvo a recordar que tenemos un nuevo feed. Que Jugando con Dado lo podéis seguir escuchando en días de juego, pero que también tenemos un nuevo feed en el cual tenéis contenido extra. Tenéis Víctimas del Hype, en el que repasamos toda la actualidad lúdica. Tenéis las sesiones de juego, en el que repasamos un montón de juegos o reseñamos cositas que, bueno, que normalmente no nos caben aquí en el programa, porque igual son juegos que tienen más tiempo o pasan un poquito más desapercibidos, pero la verdad es que también merece mucho la pena dedicarles un ratito. Y tenéis la sección de nuestro compañero Iván. Enfrentados con juegos en los que, bueno, como él dice, pegarse puñaladas no es ninguna opción, es la obligación. Y acaba de sacar Combat Commander, que es su juego favorito, y yo os recomiendo que os paséis a escuchar ese programa porque merece muy mucho la pena. Y nada más, vamos a arrancar. Como digo, a ver, esto vamos a hacer un poco...
El odio, claro. Que se tome una cosa como algo muy laxo, ¿no? Claro. Odiar es simplemente el impacto de la palabra, pero que aquí odiar, no odiamos a nadie. O sea, de hecho, estamos aquí 5 personas y no puedo imaginar a 3 personas mejores con las que estar aquí grabando un podcast que con vosotros.
Madre mía.
Insistimos con la fórmula. Bueno, pues eso, que lo toméis como es, ¿vale? Vamos a hacer un programa distendido y, bueno, pues a ver, que sí, que odiamos cosas. Vamos a arrancar y, bueno, tenemos nuestros listaditos por aquí y hemos preguntado a algunos socios de Cuba, así es que iremos un poquito intercalando las cosas. Pero antes de meternos en juegos así en concreto, yo creo que podemos hablar un poco de cosas en general que odiamos alrededor de la mesa de juegos. Si quieres empiezo yo. Yo lo que más puedo odiar cuando estoy jugando es el AP. Y además es que cada vez lo llevo peor. O sea, me parece directamente ya una falta de respeto. Es decir, si un juego tiene que durar una hora, ¿por qué tiene que durar 2 horas? Y una de esas horas las tengo que pasar viéndote cómo piensas.
Yo no odio el AP, odio el AP consciente. Me refiero a... Tú estás pensando en tu rollo, estás metido en tu mundo, de repente no te das cuenta, pero cuando te dicen, tío, que los demás tenemos que jugar, y aún así se la suda completamente, eso es lo que odio. Que tú le dices, oye, mira, que los demás igual llevamos 10 minutos esperando. Sí. Y sigue otros 10 minutos esperando. Eso sí me parece una falta de respeto. Porque si tú no te das cuenta, pues hombre, no te das cuenta, pero ya cuando te lo dicen. Sí.
Pues yo voy más allá. Yo odio a los que odian el AP y tienen AP. O sea, porque yo he visto gente... Sí. O sea, yo he visto gente chinchar por el... ¿Tienes AP? No sé cuánto y tal. Y de repente, ¿sabes? Está en una partida diciendo... Oye, perdona... ¿Y ahora qué? Sí, no, que... ha pasado, pero si ha pasado medio segundo.
Hay que distinguir entre que te dé un cortocircuito cerebral a tener AP.
Nah.
Porque hay veces que en una partida de repente es como, hostia, no sé por dónde me da, y ahora mismo es que estoy viendo el tablero y no sé dónde tengo, y te puede dar ocasionalmente en algún juego o lo que sea, o de muy vez en cuando. Otra cosa es que por sistema,
tú estás
dando la vuelta, pum,
¿Te excusas por aludido en algún momento?
No, preguntaba.
Yo no tengo AP, claro, efectivamente, yo no tengo AP. Nadie tiene AP. Solo tenemos cortocircuitos.
Yo algún cortocircuito he tenido, pero AP.
Claro.
Y mola cuando después de estar durante minutos y minutos viéndole pensar ronda tras ronda... tardas tú un poquito en hacer otra acción y dices, ¿ves? Y aquí pensamos todos.
Luego también como variante de eso, a mí se me viene a la cabeza la gente que, turno de los demás, estoy ya sea con el móvil, ya sea mirando las musarañas, cualquier cosa, y llega el turno y es el momento de ponerse a pensar. Hombre, a ver, hay juegos que son caóticos, que el tablero cambia mucho hasta que te llega el turno, pero por lo menos tener una pequeña idea de por dónde te podrías mover, porque...
O si me quitan esta cosa, voy a tirar por este otro lado.
Sí, un camino alternativo.
Sí, eso sí.
Bueno, a ver, una cosa es, que va a ser relacionado con el AP, que efectivamente eso además va a generar AP, pero para mí eso que estás comentando, que también lo odio, es ya tiro más a veces por falta de respeto. Cuidado, porque, porque realmente si tú estás ahí, gente jugando... O sea, no estés a otra cosa, porque es todos pueden consultar,
todos
pero
en
el móvil.
Otra cosa
es que
estés jugando una partida online
y se ha visto, por eso te digo, o sea, que consultes el móvil y te tengo que quitar, pues, pero es que hay gente que va a falta de respeto a que no está el juego y realmente tú estás jugando, sí, la partida, pero estás jugando con gente con la que te gusta pasar el rato. Uh-huh. Y entonces a mí eso lo considero una falta de respeto porque es como que estás aquí para mover el este, pues oye,
a mí, por ejemplo,
me cojo
a
la niña...
Si hay bastante entreturno, que alguien saque de repente a contestar un par de WhatsApp, o sea, no me llega a molestar. Sí, cuando llega tu turno, haces tu turno y estás atento a la partida. Pero hay mucha gente que está más atenta al móvil y cuando llega, ay, bueno, ¿cómo hemos hecho que no sé qué? Mira, estate en la partida. O sea, si es un lastre para ti, entonces sí que me fastidia el móvil. Y sobre todo eso, que alguien esté echando una partida online mientras está jugando contigo en la mesa, es como...
Y también pasa durante explicaciones y luego tienes que reexplicar...
Hay que llegar yo y si no te importa voy a hacer ahí
un alegato.
Un alegato que te pidan, o sea, tú que te preparas el juego para explicarlo y que no te hagan caso al que yo soy el primero que trolea mucho y que las explicaciones soy de los que está tocando los huevos, pero estoy atento a lo que me están contando.
Pero, sí, claro, para poder trolear...
Sí. Claro, por supuesto, porque uno no puede trolear sin material. Tengo que estar atento a lo que dices para poder trolear eso que dices. Pero la cuestión es, a mí me pasó de estar en una explicación y una persona estar con su móvil. Bueno, Coliseum, primer turno. Es que aquí yo fui como, primer turno, momento de mover el queco, que hay que moverlo siempre hacia la izquierda. ¿Y lo puedo mover hacia la derecha? No se puede mover hacia la derecha. Ah, vale, pues hacia la izquierda, vale. Segunda ronda, son 5, ¿eh? Llega el momento, la misma persona. Oye, es que quiero mover el peón a la izquierda, a la derecha. Es que solo se puede mover a la izquierda. Solo hay una forma de moverlo a la derecha que ya te he explicado. Ah, vale, pues tercer turno. Otra vez, exactamente igual, tío. Y en el cuarto turno me lo vuelvo a preguntar y le digo, mira, señor X...
que tú sabes.
O señora, tampoco vamos
a... ente humano X. En el primer turno no se podía hacia la derecha. En el segundo turno no se podía hacia la derecha. En el tercer turno no se puede a la derecha. En el cuarto turno, ya te lo digo, no se puede hacia la derecha. Y espera el spoiler que te voy a hacer. En el quinto y último turno no vas a poder mover hacia la derecha. Y guarda tu móvil de una vez, por favor. Y desde entonces no me he vuelto a sentar en la mesa con esa persona.
Vale, ahora que hablando, porque tú has dicho que...
Ese ente humano no...
En la explicación que están, pero ya que sacan la explicación, a mí también, joder, pues yo estoy apuntando aquí lo de... Me están saliendo odios por todos los lados.
Porque,
porque
somos entes
también odio el reexplicador. O sea, la segunda persona que está explicando el juego paralelamente cuando uno lo está explicando. Porque cuando lo has empezado a contar, me ha pasado situaciones contigo que... Yo sé que troleas, pero lo explicas el juego, pero está explicando el juego y tienes a la persona con el otro lado, por la izquierda, de como que reexplicando, remarcando
pepito,
o adelantando.
Pepito grillo.
Claro, y tú. Claro, o sea, a mí me da igual, pero al que está explicando le debe sentar, o sea.
A mí me gusta cuando empiezas a explicar, primera frase, bueno, tenemos el tablero que hace no sé qué y no sé cuál, primera o segunda frase. Dicen, oye, ¿y esto? No he explicado todavía nada. Déjame que llegue ahí, macho. Todavía no hemos hablado ni de las cartas. Tranquilo, ya llegaremos a
gente,
eso.
Gente con mucha ansia, sí. Porque, sí, claro, sí. Dice, a ver, todavía no hemos dicho vamos a empezar a jugar. O sea, todavía queda tiempo para... Porque, claro, tú tienes tu ritmo, tú tienes tu...
Y se tiene más o menos...
tu estructura.
Claro, estructura. Dices, a ver, cómo funcionan estas cosas, cómo es el turno, dónde están los puntos, no sé qué. Tienes un poco estructurada la explicación, porque explicar... es un arte, voy a decirlo de alguna forma. Hay gente que explica bien, otra gente que lo explica mal, y hay que estructurar bien la explicación. Dar algunos consejos, a mí me gusta dar consejos, mira, aquí hay puntos y no sé qué, esto no merece la pena hacerlo. Entonces tú tienes tu estructura y de repente, ay, ah, esto es que todavía no he llegado ahí, y esto tampoco he llegado ahí, si solo he dicho dos frases, esto somos granjeros, solo he dicho eso y me estás preguntando ya por los cerdos que tienes ahí.
Entonces, yo lo he hecho,
no sé, hoy me lo has hecho hoy, pero te perdono porque te amo.
No, o sea, yo lo he dicho, pero claro, de repente, pero cuando es... No, ahora lo he explicado porque yo a veces lo pregunto porque creo que me lo he saltado,
sí,
o no lo he llegado a entender, y entonces digo, perdón. O sea, hago un este de, vale,
pero
sé
no,
que molesta.
Tú no eres Mr. X.
Ya,
a ti te amo.
Pero
todavía
juego con él. Lo del explicador, o sea, esto hay gente que a lo mejor pueda preguntar por las dudas o porque no se está enterando bien y a lo mejor piense algo, pero que tú estés explicando una cosa y otra persona a la vez esté reexplicándolo con ejemplos y además hablando de más partidos o tal, te para además el ritmo de explicar.
Sí, suele ser además el que está ahí de Pepito Grillo y tal, suele saber menos que el que explica generalmente. Es alguien que está muy emocionado, a lo mejor su segunda partida, intenta ahí meter baza y a veces lía un poquito más la explicación. Yo creo que pasa eso también muchas veces.
O le da por comparar con otros juegos similares, ¿verdad?
Tiene nada que... Sí. O que no tiene.
Hola, Jesús, hablamos de ti.
Esto es como... Pues da igual, yo no juego a ese.
Con esto de las reglas, a mí una de las cosas que había apuntado que me ha sucedido recientemente...
Porque tú eres muy de reglas.
Yo adoro leer reglas. Últimamente leo menos.
Oye, y no odies a ese que se sienta a la mesa,
soy yo,
a explicar el juego y lo primero que hace es cogerte las reglas.
Soy yo, no las suelta en toda
la partida.
Sabía lo que ibas a decir y me desmascaraba.
Yo no lo odio porque alguien tiene que estar informado al 100%.
No, pero...
Lochi para mí es el faro, es la luz en esa oscuridad a la que hay que seguir.
Estar informado, pero no sé... Me gusta leerla, me gusta mirarla, no sé, es que es algo que me mola.
Yo, de hecho, juego un juego, me gusta, y cuando me lo compro, me leo las reglas. O sea, ya sé jugar porque ya he jugado varias veces, pero me las leo y muchas veces descubres, esto estaba mal.
Sí, eso es importante.
Que es normal volver a releérsela porque no es lo mismo que te lo expliquen a que de repente, ostras, esto a lo mejor me lo explicaron, pero no lo recuerdo tal, y leyéndolo lo recuerdo.
Sí, porque luego está el que ya han explicado el juego y una semana después te lo quiere explicar a ti sin haber leído las reglas, según le contaron. Según lo que él entendió cuando se lo contaron, no, y según se acuerda. No.
Esas explicaciones que son un 3 sólido.
Sí.
Explicaciones de 3 sólido, no.
Que lo que iba a decir, sí, que antes se me ha quedado cortado. Que con el tema de las reglas, hace poco me sucedió gente que no puede aceptar bien el resultado. Es decir, quedan a lo mejor 2 turnos. De hecho, voy a decir el juego, Thunder Alley. Queda un turno. Está prácticamente toda la partida decidida porque, bueno, a ver, es un juego en el que se sacan cartas, las opciones más o menos... A ver, siempre hay un poco de caos, pero llegó un punto de la partida que estaba todo más o menos claro. Bueno, pues va a ganar este. No, pero yo tengo una carta con la que puedo permitir... Efectivamente, al final hizo que de la forma más rocambolesca una persona que no era él, porque si hubiera sido él, vale, una persona que no estaba involucrada en la pelea, ganara la carrera. Y fue como, vale, lo único que has hecho ha sido no aceptar el resultado, no aceptar las reglas. Aparte que has intentado varias veces darle vueltas a las reglas. Oye, pero ¿y si lo hago así? No, esto no se puede hacer así. Oye, pero sí. Similar a lo que has dicho con el Colosseum. Y al final, pues, acaba en otra cosa que también se suele odiar. King Making.
Sí, lo del King Making, es durillo, Hombre, es algo que está feo. O sea, tú tienes que hacer tu partida e intentar hacer los mayores puntos. Ya está.
Está claro.
Lo que pasa es que a veces es inevitable que tú seas consciente de que haciendo o no haciendo algo que realmente no te aporta ni te quita nada en la partida, o sea, que no es ni mejor ni peor para ti, o le das puntos a este o le das puntos a este. Hay alguna vez que es inevitable.
Sí, a ver, hay ocasiones inevitables, pero también, ya te digo, en el caso este era como, vale, vas a hacer esto, te vas a quedar a las puertas de la línea de meta, luego vamos a jugar todos los demás y por lo tanto te vamos a adelantar, o sea, tú no has ganado nada, pero en vez de ganar la persona que iba el primero, ha ganado la persona que iba el cuarto, quinto, solo porque la has empujado hasta la meta. Pero bueno, son cosas que pasan.
Y a lo que dices en ese momento de, porque es verdad que pasa, que tú coges y es que ha habido situaciones, en muchos juegos, que si haces una cosa le vas a la victoria a uno o al otro. ¿A quién se la das?
Yo a Igor, porque lo amo.
No. ¿A quién se la das?
Bueno, ya, hay... No sé, tiras un dado.
No, es que yo voy.
Ahí hay veces que, claro, ¿te acuerdas en la primera ronda que me hiciste no sé qué? Pues ahora, ahora no vas a ganar.
Pues yo en este caso se lo doy, y sacando otro de mis odios, al menos Yorika. ¿Sabes?
Pobre Jesús.
Al menos Yorika, porque vamos, eso de estar llorando toda la partida para que después y luego ganar, que eso ya encima repatea, pero el Yorika de es que estáis todos contra mí, es que esto no tiene sentido lo que has hecho, es que tal, pues ya ahí me
hoy no lo ha hecho dos veces. Y a dos partidas de esta mañana. Sí. O sea, ¿Jesús? Llorando en el primer turno.
Eso no me ha conseguido ninguna carta. Pon. ¿Y cuál es el otro juego que ha ganado?
El Roll for the Galaxy, este nuevo.
Sí,
New Frontiers. Bueno, New Frontiers ya me da mucha rabia. Porque es que, de hecho, como los 10 primeros turnos, porque pobre se había quedado atascado.
Has hecho todos los turnos.
Pero enteros.
Sí.
Y luego ha ganado. Digo, bueno, pues vamos a medias, ¿no?
Sí, porque es verdad, se había atascado porque no conseguía pasta y tú, bueno, a ver, si consigues este planeta y haces no sé qué, ya puedes salir a dar un pasito y coge esto que haces no sé qué, no sé cuál. Sí, los has hecho tú.
O sea, que has jugado dos partidas.
Sí, me he ganado.
Pero bueno, en este caso tenemos un ejemplo, pero me refiero que hay muchos Yorika. En este caso, al final a Jesús le tenemos mucho cariño. Igual podemos hacer cosas, pero efectivamente hay muchas veces hay Yorikas en ese caso de quejarse de la partida de no sé cuánto y estar ahí, claro, y al final está jugando a gusto.
Claro.
¿Vale? Sí. Con Jesús juegas a gusto, aunque sí, llorique, sí, sí. Porque es parte de él y es cachondeo y tal. Pero hay gente que no, que es así.
Acabo de recordar lo que más odio en una mesa. Lo tenía ya olvidado de mi mente.
Lo has conseguido borrar.
Sí, y es que alguien al que no le gusta el juego le joda la partida a todos los demás con su actitud. A mí.
Vale, yo también. El método random también para jugar.
Sí, es como, mira, que acabe ya la partida, voy a joder la partida. Bueno, lo primero, a mí hay juegos que no me gustan. Pero como siempre digo, yo vengo por el componente social. Y prefiero jugar a un juego que no me gusta con gente que me gusta a jugar un juego que me gusta con gente que no me gusta. Entonces, puede ser que un juego no me guste, pero estoy disfrutando de la experiencia de estar con mis amigos, de estar jugando y ya está. Y segundo, aunque me lo esté pasando mal, puede ser que los demás se lo estén pasando bien con ese juego. Y con mi actitud de, pues vaya mierda de juego, pues ya no voy a hacer nada, pues ya no sé qué, pues ahora no sé cuál, ahora no sé cuál. Pues les estoy jodiendo la experiencia de juego a todos los demás. Y el que antes me estaba jodiendo yo, ahora estoy fastidiando a cuatro personas más. Entonces yo ya llegué a un momento con una persona que le dije, mira, no te lo tomes a mal, pero si no sé que te gusta el juego, no me vuelvo a sentar en tu mesa.
¿Era la misma de antes?
No. Este es mi misterio.
¿Cuánta gente te queda en el club?
Ya, vamos a empezar con sentarte para jugar. No, o sea, pero, es que eso está juntando un Yorika random. O sea, es que eso ya es claro, duro, ¿eh?
Con esta persona me puedo sentar si sé que le gusta el juego. Lo que no sé es, bueno, pues lo probamos. No, yo al azar no voy contigo. A ciegas no voy contigo. Pásame una foto por el Tinder primero.
Sí, es eso. O sea, jugar con Delgana. Al final, el juego es para divertirse y el jugar con desgana, jugar aleatoriamente, es como, es que para hacer eso, es que realmente no nos echamos una partida. Yo, una partida de algo tan sencillo como el Survive. Una amiga que, oye, que no quiero llevar el tiburón hasta aquí, y era, por favor, este juego va a comerse las cosas de los demás. Mátame los meeples, que no me va a importar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y al final, pues mira, pues ya lo he hecho, pues toma, ¿te parece bien? Me parece cojonudo. Bueno, es lo que tienes que haber hecho.
Y una confrontación como esa, lo que también odio es, pues si me atacas voy a ir a por ti toda la partida, aunque pierda. Bueno, pues no juegues a juegos de confrontación. Entonces, quédate tú en casa jugando solo, o mira, juega tú solo en la partida, que los demás estamos jugando y vamos a jugar al segundo puesto, pero tú como si no contases. Porque, oye, que nadie ataque a esta persona, que es que si no luego te va a atacar toda la partida, da igual su resultado. Oye, mira, juega tú solo, ¿qué quieres que te diga?
Sigo dando más odios, porque sí, yo tengo, sí, me queda uno. ¿Sabes?
No, ya me los estáis agotando. Si es
que pues di tú.
No, si ya estás.
Yo tengo uno también.
Dale,
frente al tema reglas que hablábamos antes, esto se da en una situación más cuando explicamos juegos a no jugones o no jugonas, ¿no? lo del tema de la falta de paciencia. Es que eso se nota de estar en un club y que una explicación pueda ser larga y tendida a la persona que le estás explicando un Dixit y te dice que está siendo muy larga esa explicación de 4 minutos, 5. Eso a veces a mí me resulta bastante irritante, sobre todo acostumbrado eso a, pues yo que sé, aquí a explayarte a gente con paciencia, sobre todo, al tener al otro lado.
De una
sí,
hora.
Sí, o bueno, aunque sean 20 minutos, 25, pero con la gente paciente y la gente que te pregunte, interesada, etcétera, etcétera. Pero no sé, es que hay veces que es que dices, claro, cuando sales fuera de este oasis que tenemos, de esta burbuja,
este refugio,
cuando, pues eso, con no jugones intentas ahí evangelizar y tal, te voy a enseñar un, y es eso, es que a mí me ha pasado con eso, con Dixit, con cosas así de, entonces ya saco cosas como, mira, Strike, no lo explico, tú tira un dato y ahora
y luego ya te cuento lo que pasa.
Sí.
Yo lo de evangelizar, que antes, bueno, pues cuando no conocía el club y tenía que jugar con alguien, pues te tocaba eso, ¿no? Intentar evangelizar, sí. Y ahora la cara que te ponía la gente cuando intentabas explicar algo, ¿no? Y que al final casi nadie le apetece jugar. Entonces yo lo de evangelizar ya lo he dejado
definitivamente. Pero yo creo que la mayoría de nosotros estamos en ese nivel de no evangelizar. Si alguien te pregunta, tú respondes y se dice, oye, ¿qué tipo de juegos ya? Pues yo creo que ya estamos en ese rollo de yo no voy con mis juegos a todos los sitios. Oye, jugar está guay, ven a mi secta.
No. O sea, yo si no me lo piden, yo no llevo un juego a ningún lado.
Según grupos, tal, y ya está. Porque si no, tampoco tiene demasiado sentido. Porque al final estás cargando para nada.
Se tienen que hacer de rogar.
¿Sigo? Venga, no, solo me queda uno. El Rewind.
El Rewind.
Es que, claro, es que...
Rewind, por ejemplo, antes de que el otro haga su turno, no es un Rewind.
Vale. No, eso corriges y tal, claro. Ahí todavía.
Sin afecto, nada, ya... A ver, ya ahí ya estamos empezando a hablar límites o lo que sea, pero el Rewind, o sea, tú has movido, o sea, toda la vida aquí somos españoles y es carta en la mesa, presa.
¿Presa?
O sea,
creo que era pesa, pero bueno, vale.
Presa.
Para mí fue presa, pero he oído también lo de presa.
Os he hecho hace 20 minutos un Rewind que os ha ganado el Daftosaurus, pero así.
Sí, pero bueno, eso es un juego light.
Me ha ganado el
Daftosaurus. Que bueno, que estamos ya aprendiendo, pero no, pero juego ya un poco además más duro o lo que sea, tal, hacer un Rewind una vez. Dices, bueno, venga, pero venga, ya por seguir, pero esto no se vuelve a hacer, y que te lo vuelvan a hacer, ya es tomadura de pelo, no te rías, ya es tomadura de pelo. Entonces, el Rewind, si ya, a ver, no lo preguntar, pero si ya juntamos el AP con el Rewind, que lo he vivido, o sea, y cuando esto, pero es que por eso tú has dicho, no, pero si todavía no he movido, no, un tío se ha tirado 10 minutos pensando en una jugada, y cuando le toca a ti, estás ahí, vale, ha hecho esto al final, tal, y vas a hacer algo y dices, espera. No, ya no, tío.
Sí, da situaciones a veces incómodas, que llegan a ser a veces tirantes.
El momento ese que él hace una acción y tú dices, bueno, vale, me ha dejado la que yo quería, y de repente, ay, no, porque no me fastidies la acción que iba a hacer yo después de que lo has hecho tú.
Puede ser tal, pero el Rewind descarado o lo que sea, que es que además una persona puede hacer algún Rewind, no, el que hace Rewind... Rewind. O sea,
y que dice, ay, perdona, que es que no me puntúe esto que...
A veces es como, ay, que has hecho no sé qué, vale, pero, hace 3 turnos tenía que haber cogido una moneda, pues mira, te la comes. O sea, haber estado atento hace 3 turnos.
Sí, que, carta en la mesa presa y o carta en la mesa se retira con el codo, también decían o algo así. Sí, yo eso lo utilizaban. Yo es que... Sí, sí.
Bueno, chicos, pues si queréis pasamos un poco a hablar de, más antes de decir exactamente títulos, yo creo que todos tenemos nuestras fobias, ¿no? Hay ciertas mecánicas o ciertos tipos de juegos que nos gustan menos. Entonces, si queréis podemos empezar escuchando el audio que nos ha dejado Jesús.
Venga, va.
Que, bueno, Jesús, por cierto, no lo hemos dejado entrar.
Es que se come el programa.
Así os lo digo. No hemos dejado entrar porque es que si no, solamente hablaría durante hora y pico. Pero bueno, sí que nos ha dejado un audio, así un poquito controlado, de unos minutitos, que sí que podemos escuchar.
Bueno, pues yo iba a salir también en el programa del odio y hemos preferido dejarme fuera porque si no iba a monopolizarlo yo mucho, así que voy a decir alguna cosilla. Que ya no es odio, porque en realidad odiar, pero cosas que me gustan menos o lo que sea. Bueno, sobre todo centrándonos en los juegos de mesa, lo que no me gustan son los juegos sin tema, los que te cuentan unas mecánicas una detrás de otra y las que te las tienes que aprender como si fuera un diagrama de flujo. A la gente esta que sabe de informática sabe a lo que me refiero. y que a mí no me llegan a meter en situación en ningún momento. Entonces, antes me jugaba casi cualquier cosa, terminaba no gustándome mucho los juegos que jugaba, y ya llega un momento en el que decides jugar cosas que sabes que te van a gustar, o por lo menos intuyes que te van a gustar, y pasas de cosas que no son tu tema. Por ejemplo, los portugueses ahora mismo intento no acercarme a ellos, a no ser que me digan que es muy bueno el juego y que me estoy perdiendo algo muy grande. Y luego otra cosa ya, aparte de los juegos de mesa, es el de lo que es los juegos en sí, es el tema de las redes sociales, los foros y estas cosas. Y es sobre la gente que, no sé, que son monotema en muchas ocasiones. Por ejemplo, los que se dice, en 2028 va a salir el juego no sé qué. Y ya están preguntando, ¿va a salir en español? ¿Y por qué no lo publican? Si es que si no sale en español no me lo compro. Espérate a que salga y ya veremos, iremos viendo, no empieces ya a preguntar cosas que no son. Otras cosas que me hacen gracia son, por ejemplo, ¿y tal juego funciona bien a dos? Pues a mí en mi casa sí me funciona bien a dos. Pues yo con mi pareja, vale, está jugando el Dominant Species a dos, no funciona, no te empeñes. O sea, no, es que no. O sea, el grande no funciona a dos. Aunque tú con tu pareja te lo pases bien, podéis jugar a juegos de dos, que hay muchísimos. Decir, no digáis a la gente que porque tú con tu pareja te lo pases bien a cualquier juego, los demás lo tengan que pasar bien. No, dejarlos tranquilos. Y otra cosa son llamarlos viejunos, pero es que también los hay jóvenes que son viejunos, entonces no sé cómo decirlo, que son los que dicen que ellos, cualquier juego que tenga tecnología, no se arriman a él, porque dentro de 375 años, cuando quieran jugarlo sus bisnietos, no tendrán oportunidad de hacerlo porque no será compatible. Y esos son los mismos que tienen 75 juegos sin estrenar en la estantería. O sea, que los sistemas Legacy, uy, Dios mío, eso es, están acabando. Hace 3 años, cuando salió el Pandemic Legacy, se iban a acabar los juegos de mesa. Las editoriales querían que rompiéramos todos nuestros juegos. Han salido 3, 4, 5 juegos de eso, tranquilos. O sea, no hace falta que vociferéis tanto. Y de momento me quedo ahí. Ya veremos si me sale alguna cosa más.
Bueno, juegos sin tema.
Yo estoy bastante de acuerdo con Jesús. Yo creo que además esto se lleva en gran parte del mercado. Lo que son los euros que acumulan mecánicas y... Yo creo que cuando ya llevas un cierto, no sé qué os parecerá, pero cuando llevas un cierto bagaje, a mí se me acaban pareciendo estas ensaladas ya de puntos, esas mecánicas que a veces no le ves mucho sentido, no muy enlazadas. Es verdad que es algo muy subjetivo, porque lo que a uno le puede parecer que es elegante y que sí que está bien enlazado, a otro le parece, pues eso, una serie de mecánicas que sin ton ni son, lo que haces es sumar puntos. Y es bastante subjetivo. Pero sí que es verdad que yo en eso cada vez valoro más que le metan un poco de temita, que alguna mecánica de menos quizá, pero que sea más elegante, sencillez a veces en representar algunas cuestiones durante el juego, más que acumular mucha mecánica, que aquí sea mancala, aquí sea draft, aquí no sé cuántos, y al final que eso sea un sin Dios. Ahí estoy bastante de acuerdo con él.
A mí me cuesta sí. Meterme en tema. O sea, ya. Cuando juego un juego, sí. Veo más mecánicas que temas.
Qué tema, sí.
Pero sí necesito que la mecánica tenga algo que le diferencie del resto de los juegos. Sí. O sea, ya ves muchos que son refritos de mecánicas y dices, bueno, esto me lo he pasado bien, me alegro que lo tengas en tu ludoteca, no tiene sitio en la mía porque tengo juegos que son muy parecidos. Pero juegos, sobre todo en euros, ¿no? Pues, por ejemplo, el Ulm tiene el damero este que metes ahí las acciones, le da una diferencia. Sí. El Vasco de Gama, el orden de turno con la apuesta de en qué puesto te pones, no sé qué, pal. Ese tipo de cosas, esos giritos, o el Zolki con las ruedas, el no sé qué, que le den un girito distinto y que le... diferencia de otros juegos, a mí es lo que me llama la atención. Entonces, me cuesta mucho ver el tema, no me meto en tema muchas veces, pero no me valen los euros que ya me saben a qué ya me los he jugado.
Bueno, esto es la eterna disputa entre Eurogamers y jugadores de juegos temáticos. Bueno, yo creo que hay juegos buenos y malos, tanto de mecánicas como de tema. Juegos bien hechos, juegos mal hechos. Ya es cuestión de gustos. Es decir, yo disfruto mucho juegos temáticos y disfruto mucho juegos euros que igual no tienen tema y son pura mecánica. Si están bien hechos, no hay problema. Otra cosa es que el juego esté mal hecho. Pero eso pasa en todos los sitios, ¿no? Entonces yo aquí voy a decir uno de mis odios también. Que es esta división por bandos que se da en los juegos de mesa. Es decir, que tú se lo dices a alguien de fuera y piensa que el jugador de mesa, pues un jugador de mesa y ya está. Y luego entras y resulta que aquí esto está dividido por castas que no se hablan entre ellas y me parece muy ridículo.
Romeo y Julieta.
Muy absurdo.
Capuleto y los...
Sí, yo a mí me gustan los wargames y todos los demás es que no tenía ni puta... No, vamos a ver, aquí cada uno tiene sus gustos. A ti te pueden gustar más unos juegos que otros... Pero es una cuestión de gustos y ya está. Y hay buenos juegos y malos juegos de un tipo y de otro tipo y ya está.
Bueno, sí, bueno, de todas formas aquí somos bastante... que probamos...
Aquí en el club hay de todo.
Hay de todo, o sea, hay más tal, pero me refiero aquí, representación en la mesa, la mayoría probamos de todo un poquito.
Pero lo que tú dices que, de esta diferenciación y todo eso, y ya a modo global y abarco redes sociales y todo eso, lo que no aguanto, y eso va con lo que he dicho antes de la mesa... Y es la gente que lleva negatividad con ella.
Sí.
O sea, alguien, la gente que es negativa dice, me lo estoy pasando mal, pues ahora fastidias a todos los demás. La gente que cuando comenta en Twitter es solo para fastidiar en lugar de aportar, en lugar de aportar. Lo mismo, la gente que dice, como yo soy wargamero, odio a todos los demás. No, pues tú eres wargamero, te gustan, ya a este le gustan otras movidas sí. Y ya está, y no pasa nada. Entonces, yo soy más de, oye, mira, pásatelo bien, juega lo que te guste y si algún día me llama la atención lo que tú estás jugando, me siento, jugamos y nos lo pasamos bien y ya está. Y por Twitter soy de, oye, pues me ha gustado lo que has dicho, me gusta ese juego que has puesto, me gusta cómo haces las cosas, más a decir, oye, mira, lo que estás haciendo es mierda. Bueno, pues si eres mierda, dejo de seguirte porque no me gusta lo que estás diciendo y eso que me ahorro. Y ya sí, está.
Desgraciadamente vende mucho mal otro. O sea, sí. Vende mucho mal decir este juego es una puta mierda. O hacerte pues en el adalid de tu bando, de soy el defensor de los temáticos y cuanto más zumbo a los Eurogames, o al revés. Uh-huh. Eso vende muchísimo más que intentar hacer críticas constructivas, intentar aportar cosas. Desgraciadamente vende mucho más.
Y es que lo he dicho ya varias veces en el podcast, que venimos a jugar. O sea, es que el verbo jugar.
Eso es.
O sea, que yo no vengo aquí a pasármelo bien y mucho menos a hacer que alguien que viene aquí a sentarse se lo pase mal. O sea, que a mí que venga alguien y se venga y vuelva a su casa más cabreado o más entristecido de lo que venía a jugar conmigo, a mí eso me quita la vida. O sea, va en contra de mi filosofía de vida. Yo quiero que tú vuelvas a tu casa más contento y más feliz de lo que venías aquí. Entonces, que el verbo es jugar. O sea, ¿qué es eso?
Sí. Sí, eso menos al que le dijiste, que no voy a volver a jugar contigo un juego que no te guste. Ese día, contento, si te tiene aprecio.
La primera frase fue... No te lo tomes a mal. Y con eso lo curas todo.
Sí. Sí. Eso ya sabes que esa frase no... Es, sí, no te lo tomes a mal, eso no se puede evitar.
De todas formas es curioso eso, el tema de la diferenciación euro-temático, porque yo creo que cada vez hay más híbridos...
Afortunadamente,
que sí. Son los que al final llegan arriba. O sea, el Gloomhaven es un híbrido de libro porque... El juego es temático, pero por ejemplo, la gestión de tus cartas y de tus fuerzas, o sea, tus cartas las tienes siempre en la mano, las tienes siempre vistas. Siempre sabes las opciones que tienes. Hay un poquito de aleatoriedad, pero en general no es así. El City of Kings, del que hablamos hace poco, tiene un poquito también de todo. Y yo creo que al final se tiende más hacia eso, a juntar lo mejor de los mundos. Mezclar los wargames ya es un poco más complicado, aunque el ruto
bueno, también lo hay, intentando. Hay ahora sí. Euro Wargames. GMT ha sacado alguno que otro. O sea que, bueno, yo creo que el euro coin, puro...
¿Los coin no es una especie también de mezcla?
Coin o, por ejemplo, Trufant Tragedy o este tipo de juegos. Tienen un poquito...
Sí, las líneas cada vez son más difusas y además que eso es lo bueno.
Sí.
No tienes a los creadores no tienen por qué encorsetarse y limitarse en su creación por decir, tengo que hacer un euro, por lo tanto no puedo hacer esto. Mira, mezcla lo que te dé la gana mientras haga un juego bueno. Ya está.
Ellos al final ni lo pensarán. Dirán, me estoy haciendo el juego que a mí me gusta y, oye, es un euro... Yo qué sé, o sea, yo cuando lo estoy haciendo no lo pienso. Imagino que sea así, vamos.
Está pasando ahora y está teniendo éxito. El Pandemic, que es un euro cooperativo también de libro y con el Legacy lo que hacen es tematizarlo.
El odio de juego, ¿verdad?
Estamos en el programa del odio.
A ver, si sale algún título en concreto por el camino, también se puede...
Por Pandemic. O sea, pero Pandemic, la isla... No, ¿cómo es?
Ya prohibido.
Espera, ahora apunta. O sea... Pero no busquéis en mi colección, pero...
Bueno, ¿empezamos a agarrar juegos o qué?
Venga.
Yo los tengo por grupos, en realidad.
Me parece muy bien.
Vale, entonces... Me gustaría guardarme este grupo para el final. Así que voy a empezar con algo curioso y es... esos juegos que son una revisión de un juego anterior y lo complican tanto que pierde toda su naturaleza. Y ahí meto el Impact, complica el Strike, que es una tontería, pero no apetece. El Azul Sintra, no es que lo odie. No es que odie el Azul Sintra. Odio el hecho de que lo sobrecompliquen tanto, digan, pues es Azul Sintra. Llámalo Sintra solo, porque es que en realidad ha perdido toda la naturaleza sencilla del azul, ¿vale? Mm. Y el Mysterium, que sé que no es una reimplementación del Dixit, pero básicamente es complicar el Dixit. Entonces, odio ese rollo de, mira, tenías este juego tan redondito, tan facilito, tan sencillo, vamos a sobrecomplicarlo y te sale una cosa que dices, sí. Pero bueno, el Sintra, es que para mí...
Es que no, yo, ese día, no, da igual, ese día viniste atravesado y ya está.
Yo no lo he llegado a jugar, pero pues sí que no debo reconocer que la sensación que me quedó tras leer las reglas es lo que tú dices, es decir, de, mira, me leí las reglas del azul y me dije, qué idea más chula, me leí las reglas del Sintra y fue como, uff, me claro. Está dando pereza porque le estoy viendo demasiado...
El azul yo creo que ha entrado, lo comenté ayer, éramos con un amigo, ha entrado ya en el Olimpo de los cuatro para meter a la gente. Catán, Carcassonne, Ticket to Ride, azul. Yo creo que está ahí ya.
Podría ser.
Está ahí. Y el Sintra es que tienes que estar mirando a cuatro turnos vista, tengo que empezar a llenar, no sé. A mí me parece que es mucho más natural el azul normal. Pero bueno.
Bueno, pero, y Gunson Cleaver, el nuevo Gunson Cleaver, lo metes también sí, en este grupo. Que
y
sí.
El nuevo, es que yo siempre lo digo en francés, el nuevo Tres Fute. El Tres Fute normal, tú echas una partidita normal, pim, ya está bien. Este lo han complicado tanto que creo que por aplicación está bien. Te juegas una aplicación, pim, te ayuda a la aplicación, lo ves mejor, pero sobre papel me cuesta verlo.
¿Pero tan complicado te parece?
No me parece... De la sencillez del 3FUTE a este, lo han complicado y como reto personal en una aplicación, sí, pero para jugarlo cuatro personas, que estás ahí con el papelito...
Es horroroso por el AP.
Exactamente.
Es horroroso por el AP.
Y es más difícil ver las opciones buenas sobre papel que sobre aplicación. Entonces lo han sobrecomplicado, para mi gusto.
Como sé un poquito lo que tienes por ahí apuntado, vamos a escuchar un audio que nos ha mandado Paco Gurney, que yo creo que nos va a dar pie para varias de las fobias que tenemos por ahí en mente. Dale un segundito.
Pues mientras lo pones, solo una cosa. Cuando vamos a hablar de reimplementación de juego, yo es un odio personal a la reimplementación de un juego antiguo, lo que sea, que tienes por ahí y tal, no sé cuánto, y de repente llega un mamón y te lo reedita, y el mismo juego, pero más bonito, ya en castellano, y tú lo tienes ahí.
Tienes que pasar
eso lo odio personalmente por lo que me afecta, ¿sabes? Claro, eso es, que tú tienes aquí tu versión, hombre, que nadie tiene, tal.
Eso al final...
Ya, bueno, pero es un odio ya personal.
Sí, por eso al final es normal para las editoriales, al final, sí. Para nosotros que somos jugadores no, pero para la gente de
y hacen bien, pero te da rabia, le han hecho algo más bonito. Después otra vez en la caja.
Luego vendes todo el juego que tienes en inglés, te lo compras en castellano y no sacas las expansiones. No sé en qué juego estaría pensando.
Pero como va a ser en castellano.
Lo malvendo a alguien del club que se ríe cada vez que tiene ocasión y estaba pensando en un cierto juego de enfrentamiento entre magos. sí, ir más lejos.
Bueno, vamos a escuchar a Paco, que yo creo que hay un par de cosillas que vamos a tirar de sí, lo vais a ver.
Hola a todos, soy Paco Gurney de Días de Juego y bueno, también, como no, orgulloso miembro del Club Dados. Y bueno, aprovecho la oportunidad que nos da aquí Ayaro y todo el equipo de Jugando con Dados en un tema en que normalmente no suelo entrar, porque bueno, los que me conocéis y me escucháis ya sabéis que suelo ser bastante prudente y no suelo ser muy de odiar juegos. Pero he de reconocer que bueno, tengo alma y de vez en cuando hay cosas que no son racionales, pero que nos atacan ahí al corazoncito. Y en mi caso hay un juego que tiene además el agravante de que no lo he jugado nunca, con lo cual seguramente me esté perdiendo algo maravilloso, o eso dice todo el mundo, pero no puedo. Hay algo que me impide probarlo. Y ese juego es Battlestar Galactica. ¿Por qué? Pues por varias razones. Hombre, primero he de confesar que no soy un gran fan de la serie, que es algo que de por sí ya parece anatema, y más siendo muy aficionado como soy a la ciencia ficción. Pero bueno, no sé, en su momento la serie no me enganchó tanto. Y luego también por el tipo de juego, que no deja de ser un tipo de juego de roles ocultos, donde tienes que pues ir un poco engañando a los demás, no dando a conocer exactamente tu papel de una manera muy, muy descarada. Y claro, eso, los juegos de roles ocultos, si es corto y tal, pues no me importa. Pero tratándose de un juego como este, que es larguito, la partida es bastante larguita, pues es que tengo todas las de perder. En primer lugar, porque cuando miento, miento fatal. Y se me nota. Entonces, pues no valgo para esto. Y si me toca ser Cilo, me lo van a notar, pero en cero coma. Y en segundo lugar, porque además tengo la increíble virtud de que cuando le digo la verdad, tampoco me creen. Con lo cual, pues llevo las de perder sí o sí. O sea, yo puedo decir cualquier cosa que no me van a creer. Entonces, pues bueno, sé que no todo en el juego es eso, que hay más cosas, pues más o menos sé cómo va. Pero es un juego que en principio no es mi tipo de juego, no me atrae y no por eso debería odiarlo. Pero como es un juego que todo el mundo me insiste que debería probarlo porque es muy bueno y tal y cual, pero me genera esa resistencia interior, pues esa resistencia, digamos que ha crecido y ha crecido con el tiempo. Y ahora mismo estoy seguro de que si lo probara, mis prejuicios probablemente podrían contra el juego, no lo sé, será cuestión. Algún día pues alguien me pillará por banda y tendré que jugarlo. También es verdad que presiento que es de estos juegos que si juegas con gente que lo controla y sabe jugarlo, pues te van a dar pal pelo completamente. Pero bueno, ese es un poco mi toque que tengo con este juego. Y aunque bueno, ya sabéis que no soy muy de odiar juegos, bueno, hay juegos que me gustan más, me gustan menos, pero bueno, si un juego no es para mí, pues yo comprendo que no es para mí. No es un motivo para decir que es malo o para odiarlo, pero este juego tiene un algo especial que está ahí y no sé por qué. Así que bueno, ya sabéis, un secreto inconfesable aquí que tengo. Sí, también hay juegos que no me caen bien y a veces sin motivo aparente. Eso es todo. Muchas gracias a todos. A disfrutar jugando. Adiós.
Maldito Paco, ¿cuántos melones ha abierto en un solo juego? O sea, ¿cuántos melones nos ha abierto para comentar? Empieza.
Vale, melones abiertos. Roles ocultos, sí. Come orejas. Que te meta en un juego con sacacorchos, que por narices tengas que probarlo, aunque no te apetezca, porque es el mejor juego del mundo y lo tienes que probar que sí.
Root.
Y aquellos que solamente quieren jugar a aquellos juegos que han hecho 50 partidas, que saben que te van a pegar un palizote y no quieren jugar a nada más que a esos juegos a los que te ganan.
Que además suelen ser tres juegos.
Yo creía que ibas a incluir un punto más. De hecho, pensaba que iba por ahí la cosa. Los cooperativos.
Ese melón va aparte.
Pero si queréis, ya sé que tiene ese melón ya.
Empezamos con los roles ocultos y en esto perdemos a Lochi, ¿no? Aquí Lochi empiezas a defender.
Id hablando y vale. Yo ya comentaré.
A mí en principio no me gustan mucho los roles ocultos tipo Deception, Murder in Hong Kong, los hombres lobos.
Bueno, ese fue un truño directamente.
Spyfall y todos estos. Time Bomb también creo que es.
Time Bomb es
roles ocultos. Sí, a mí los roles ocultos no me gustan en especial, primero porque la gente, no sé por qué, piensa que soy un como orejas y que no os fíéis nunca de Wizzy.
¿Cómo la gente?
Y siempre van a por mí, por lo tanto, da igual lo que hagas, siempre voy a palmar y nadie va a creer lo que le diga, aunque le estoy diciendo la verdad. Y luego realmente no me llenan este tipo de juegos.
Y roles ocultos cuando va asociado a un juego, yo qué sé, hay juegos que lo hacen bien y que tienen ese puntito de tener algo oculto, eso a mí no me importa y muchas veces enriquece mucho un juego. Ahora, esos juegos que se basan solamente en los roles ocultos,
como la resistencia y todo esto,
eso, ¿no? Es, y que además suele ir muchas veces acompañado de
come orejas,
a mí tampoco me gustan absolutamente nada. Nada, o sea, me aburren infinitamente. Y bueno, a ver, aquí hay algún defensor en la mesa.
Yo los defiendo, pero a ver, yo es cierto que en este último año allí en Suiza, pues con el grupo con el que me junté, se jugaban muchísimas partidas a roles ocultos. Me he hinchado a jugar al Hombre Lobo de una noche. De hecho, ahora soy un habitual de jugar por foro en la BGG al Hombre Lobo de una noche. Me he hinchado a Resistencia, sobre todo a Secret Hitler. Pero, ¿qué pasa? Yo lo que veo es que eso al final... sí, si te asignan de come orejas, pues es una putada. Al final todo depende del grupo. O sea, yo creo que si encuentras un grupo en el que la gente más o menos sea capaz de abstraerse de, oye, es que en la partida anterior, sí, vale, pero es que en la partida anterior yo era el puto Hitler y ahora soy un liberal más. Que a lo mejor es mentira, pero bueno, pero si el grupo sabe abstraerse de lo que fueron otras partidas y tal, yo creo que puede funcionar. Porque también me he encontrado con una situación tan tonta como el Saboteur, que es un roles ocultos, pero de lo más simplón, y que cuando has hecho una acción mala es obvio que eres malo, no hay otra. Me encontré una persona en la mesa diciendo, no, no, pero es que yo soy incapaz de creer todo lo que estáis diciendo vosotros. Bueno, vale, pues directamente no podemos jugar contigo a este juego, porque si eres incapaz de creer a ni una sola persona solo porque te han dicho que en este juego se puede mentir, pues jugamos a otra cosa. Pero yo creo que también depende un poco del grupo.
Sí. Sí. Yo con mi oreja, o sea, dentro de los roles ocultos, efectivamente, hay juegos, ¿vale? Y la verdad es que los he jugado, o sea, no. Pero además al principio me parecían muy divertidos. Después es verdad que me han ido un poco ya cansando, o sea, y cuando habla del Galáctica, yo no he sido fan de la serie sí vi alguno, tal, pero yo me acuerdo de cuando era pequeño, que yo veía la otra, pero tampoco tenía, entonces.
¿Te viste la viejuna?
Sí, la viejuna. Y entonces a mí sí que me parece un poco divertido, es verdad, lo del Cylon y todo ese rollo. Pero cuando ya hay un come orejas, ya me da igual cual sea, y que además se junta el come orejas con el...
¿Con el AP?
No, el móvil, no quiero... No,
afortunadamente en los ocultos no sueles tener mucha capacidad de AP.
No. Corto, no lo tenía por apunto. Hombre, hemos hablado del efecto... bueno, cuando hablamos un poco del efecto líder, se junta el come orejas con el efecto líder y todo ese rollo, ya... Eso ya me puede. Me puede, pero es verdad que tiene que ver con el grupo. O sea, si Wizzy, por mucho que diga que no es come oreja, pues me río. Pero...
y mira que Galáctica es uno de esos juegos en los que está los bien. Roles ocultos... Sí. Está muy bien implementado.
Porque hay mucho más juego alrededor.
Eso es.
Es puro y duro de, oye, mira, unos son otros son otros, ya averiguando. No, pero si hay mucho más juego alrededor, hay muchas otras más cosas en las que puedes disfrutar, ¿no? Sí,
pero Paco, no lo juegues. No vamos a ser de esos que vas a decir que lo juegues. No lo juegues, ¿para qué?
No, yo, por ejemplo, hablando concretamente del Galáctica, o sea, yo me he jugado unas cuantas partidas, lo he disfrutado. Pero es un juego que, sobre todo cuando le meten expansiones, tiene ya tantas reglas, tantas excepciones, tantos... que realmente seguir toda la partida y tal se hace complicado. Porque, claro, es que si estás haciendo esto es porque eres Cylon. No, a lo mejor es simplemente porque no me estoy enterando del todo. Porque son juegos complejos y que, como le pasó a Jesús en la última partida que jugó, que desde entonces no quiere tocar ese juego, pueden ser muy aleatorios. O sea, la última partida de Galáctica, básicamente, el Cylon... como en el Space Alert, que seguro que Wizzy lo tiene por ahí, se sentó a mirar por la ventana...
¿Qué tacho aquí?
El Cylon se sentó a mirar por la ventana y todos sus colegas nos reventaron, sin más. Las misiones salieron mal, las cartas salieron mal y no había forma de remontar eso. Pero bueno, al final es un cúmulo de circunstancias.
Sí, porque yo creo que Paco se debe referir a ese tipo de un poco de más cuando hay un come orejas, porque roles ocultos, el Study... también tiene roles ocultos. Claro, está muy bien y a Paco le encanta, o sea...
¿Cómo se llama este de zombies?
Death of Winter,
ahí también está muy implementado.
Ese es colaborativo, ese es muy colaborativo. Ese no.
En los semi-cooperativos.
Claro, semi-cooperativos.
Bueno, os veo con muchas ganas de ver de los cooperativos. Venga, vamos a la tarde.
Tipo rollo Death of Winter, no me gusta el hecho, y también pasa con el Robin Hood o lo que sea, en el que todos tienen que hacer cosas, pero tú tienes que hacer tu movidita para ganar. Entonces... Tiene el problema de, mi movidita ya no va a salir, os van a dar a todos por detrás.
Pero porque el juego está mal hecho, o sea, siempre te tiene que dejar una escapatoria, siempre tienes que tener algo que hacer. A mí ese tipo de juegos me gustan mucho y hay juegos que lo hacen muy bien. Ahora, efectivamente, que te dejen colgado a mitad de una partida, eso es que el juego no está bien pensado.
Yo ya no voy a ganar, así que no voy a hacer nada en lo que tenemos que colaborar para que el juego no nos machaque. Así que, mira, yo no gano, no gana nadie. A mí eso ya, pues es que a mitad de partida puede ser que ya hayas acabado la partida, porque no hay quien lo remonte.
Pues fíjate que a mí, en cambio, porque de eso ha habido discusiones en la BSK, a mí, en cambio, eso me parece algo bueno de esos juegos. Es en plan de, oye... no, pero hay que pensar en el bien de toda la colonia. No, perdona, yo tengo mi propio objetivo. Si no lo consigo, esto es lo que es el refrán clásico, o follamos todos o la puta al río. O sea, que sí. Para mí, yo es que sí que lo veo, pero bueno, al final son...
Sí, no pero, sé, que, puede, sí, pero que puede ser que todavía quede media hora de partida y como tú ya no tienes ninguna opción, ya se acabó.
Vale, pero
la partida está acabada.
Pero es que ese semi-cooperativo es lo que alimenta el come orejas. O sea, es cuando más hay. En un cooperativo puede estar el efecto líder. Pero en un semi-cooperativo está el come orejas. Porque claro, al final tú tienes que engañar al otro para que apoye, para que hay que avanzar, pero tú tienes ahí. O sea, esto me recuerda a los primeros que probé. Además estuve en el testing, fue el de Náufragos. ¿Sabes?
Náufragos, sí.
Sí.
Vale, que además es juego español, tal. Sí. Y era eso de, oye, pues hay que inspeccionar. Pues yo me quedo aquí en la isla cogiendo pinte, escribiendo. Claro.
A ver, tenía un gran problema que era si una persona se queda escribiendo, a tomar por saco la partida. De hecho, yo la última partida que jugué, hace ya bastante tiempo, nos dijeron, oye, solo a partir de tal turno se pueden conseguir puntos de historia. Solo con ese cambio... Eso ya se arreglaba bastante, claro. Y tal, pero de todas formas los come orejas puede haber hasta en los competitivos, ¿eh? O sea, no me hagas daño a mí, házelo a este de este lado, que mira cómo
va ganando.
Que es parte de los lloriqueos que hemos
hecho. Lloricas, o sea, como lloricas come orejas, joder, con una P. Madre,
y el móvil en la mano.
Sí, sí, es que...
WhatsAppeando en el grupo diciendo estoy jugando una partida y no voy a ganar porque van a por mí, y luego gana.
Y con AP.
Igor está montando su Frankenstein de peor jugador del mundo.
Y si luego le pones cara ya, vamos.
Madre mía.
Alguno le pasa por aquí también.
A ver. No, no, y vamos, yo espero que todo esto que estamos diciendo, primero, que nadie se lo tome...
No, cada uno, eso es justo.
No, se lo tome a mal. No. Este programa es... lo que queremos es el efecto yo entre lo contrario, que es que cada vez que hablemos de estos, el que lo está escuchando esté sonriendo y asintiendo con la cabeza.
Soy yo,
sino diciendo... Cuando dices, odio a los que tal... Sí, es verdad, verdad. ¿Sabes? Eso es lo que se pretende. Pero sigamos metiendo caña a los cooperativos.
Sí, sí. Bueno, él ha sacado... Ya vamos a hablar también de los juegos en tiempo real.
Pero no, bueno, sí,
bueno,
no
vale,
es cooperativo.
Luego,
no, 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 que no, que no. Pero
no se
bueno.
Queda a gusto. ¿Qué más quiero decir de los cooperativos?
Que era eso, los cooperativos me refiero, o sea, cuando dijiste, o sea, yo lo primero que me se viene a la mente es el cooperativo, no me...
Pero todos los cooperativos.
Prácticamente sí.
Sí, no te gusta
No, a lo mejor al principio, pero no me
gusta
gustan.
¿Ganar o perder?
No,
digo, porque hay muchos tipos de cooperativos.
Ya, bueno, pues a lo mejor me estoy, pero yo qué sé, cogimos el... Podría ser diferente, el Fuji que trajimos, tal, no sé cuánto.
Ese tenía...
Bueno, eso nos salió mal ya, pero que prefiero que no. Y todos los que he ido probando cooperativos...
del Fuji.
Vale, y igual que figúrate, chorradas, y lo he intentado, y yo creo que era con el Derzen que intentamos empezamos ahí como una campaña. Entonces, rollo, es cooperativo entre varios que tienen que...
Contra
uno, pero pues eso tampoco. O sea, yo ya llego un momento en el que a mí, yo personalmente, pues ya el cooperativo...
Tú quieres hacer tu movidita y ganar o perder.
Y pasármelo bien. Entonces, cuando he jugado esos juegos, que los he jugado tal, he intentado la manera de divertirme o por lo menos jugarlo con un grupo que sé que me lo voy me voy a echar unas risas con varios temas o algo, pero si es de esto de que sí, no vamos a montar una campaña y vamos a jugar y super no me puedo poner serio en un, o sea, no me puedo concentrar en un cooperativo, no.
Uh-huh. No, oye, el concepto cooperativo me parece fantástico. El problema del cooperativo es que es el efecto líder.
Exacto. Efecto líder.
Que normalmente el que te dice que encantan los cooperativos es porque suele ser el líder. Y los que juegan con él habría que preguntarle, ¿sabes? Si se lo pasan igual de bien. Entonces, yo un cooperativo con gente que sé que no hay ese efecto líder, yo encantado.
Exacto.
Pero es tan difícil.
Es muy difícil. Sobre todo si son tus primeras partidas y alguien ya ha jugado. Entonces, esa persona va a tener un efecto líder inevitablemente.
Sí.
Sí, esa tendencia a explicar un poco y a jugar por los demás y todo eso. Pero depende también del grupo también un poco.
A ver, hay juegos que son tendentes a ello. O sea, yo mi primera partida Pandemic fue de... me han movido la ficha incluso. O sea, déjamelo, me lo llevo a casa y he hecho yo un par de partidas para ver cómo es el juego, porque no he podido disfrutarlo. Pero es eso, o sea, hay juegos que lo permiten y que sigue el fallo del juego, pero también están los juegos que de alguna forma lo arreglan. O sea, yo creo que mi primer cooperativo fue el Hanabi, que seguro que por ahí hay un audio hablando pester de él. A mí el Hanabi, dentro de que es una chorrada, me parece un juego que evita el efecto líder de una forma bastante chula, porque sí. Nadie tiene información completa.
No tiene toda la información.
Claro.
Por ejemplo.
Claro.
Hombre, una forma de evitar el efecto líder es que toda la información no esté sobre la mesa.
Exacto.
Que es lo que pasa con en el Pandemic normal, se tiene toda la información sobre la mesa, todas las cartas,
de hecho,
¿no?
Dicen que incluso pongan las cartas encima de la mesa y todo lo vea.
Sí.
Y después hay gente que, yo digo por mi primo, que además que sé que me le metí yo en el mundo y me escucha y le encanta esto porque lo juega con su chica, el Pandemic Legacy, el Pandemic Normal, y todo este tipo hasta el Time Stories, ¿vale? Y yo me lo cuento y él sabe mi opinión, pero es que ellos dos, les encanta jugar a ellos dos porque están compenetrados, o sea,
perfecto,
es que
vale.
Está, tienen una compenetración, o sea, es, tal, sí, uno, sí, uno claro. Pone mal la cabeza en otra cosa claro. Y tal, y cuando me lo cuentan digo, hostia, pues, claro, pues guay, sí. Que a lo mejor resulta que lo juego con mi mujer y resulta que digo, ostras, pues me gustan los cooperativos con esta persona.
Hombre, pero con tu mujer sí, te gusta
es que
todo.
Sí,
cualquier
sí,
cosa bueno, que no te guste,
ya, pero
si
con
es con tu
más...
mujer es mejor. Yeah. Me refiero a cada uno con la suya, no con tu mujer en concreto. O sea, no quiero decir que Lochi con tu mujer juegue mejor al Pandemic, quiero decir cada uno con su pareja.
Pero whisky, el mejor juego cooperativo es
la vida.
Y bueno, también hay de limitar el efecto líder de cooperativos, es también poniéndole tiempo. Nuestro amado...
¡Tiempo real!
¡Vamos a
tiempo real!
Tengo el juego perfecto para analizar varios de nuestros males.
Venga.
El Magic Maze.
No lo he jugado. No,
cooperativo.
Me quedo fuera.
Tiempo real y encima hay que estar callado. O sea, a ver, y este juego ha sido un exitazo. Tiempo real. ¿Qué nos pasa con el tiempo real?
A ver, es que tampoco he probado tantos, pero es que los dos que probé no me han gustado. Space Harrier y Capitán Sonar. Entonces...
No es tu estilo.
No es mi estilo.
O sea, es que no es tu estilo.
Sí, sí, sabes. Cuando yo digo que... A ver, estamos diciendo odiar, que es una palabra muy fuerte, pero en realidad... Es
no,
que
si, no ya, si ya hemos dicho cosas, que ninguno odiamos.
Es. Pero a ver, cuando digo... Yo cuando digo que
queremos
no me gusta, es exactamente eso. No me gusta. No digo que sean malos juegos, no creo que da. A mí no me gusta el Capitán Sona, no me gusta el Space Alert. No va conmigo. Pero porque me causa... Y esto, claro, es que no puedo enlazar con otro grupo. Y hacemos aquí un paréntesis. Juegos que me estresan, es decir, no me gusta esto del tiempo real porque me estresa, y tampoco los típicos de rapidez visual tipo Jungle Speed, Set, Fantasma Blitz y todo eso me estresan mucho. Es decir, paséis la carta, tengo que mirar, tengo que coger, tengo que...
Normalmente pues no puedo con eso. Los juegos de destreza están por lo general más orientados a jugar con niños y tal. Tú ponte con un niño a jugar un doble, no le ganas
a ver, no me gustan los niños tampoco.
ya, por eso lo decía,
Claro, o sea, si son juegos orientados con niños, cuando no me gustan los niños, pues hacemos un doble combo.
¿No te gusta el juego, me refiero... Volvemos a que hemos pasado por encima los de tiempo real. ¿Pero no te han gustado los dos juegos que los has jugado una vez solamente? ¿O no te han gustado la mecánica del tiempo real?
Es que me... No sé.
Claro.
No ha tenido interés tampoco en darle más intento.
Vale. Porque no sería la primera vez partida. No sería la primera vez que has jugado una partida a un juego, has dicho, vaya patata, y al día siguiente lo amabas.
¿Cómo cuál?
Argent.
Pero
no, sí.
Me gustó el primer día.
No te gustó el primer día.
Moderadamente.
No te gustó.
¿Cómo odio a la gente que con solo una partida emite juicio?
Pero, al final no tenemos tanto tiempo. Hay que emitir valores.
Pero no me refiero
que... Valorante
que no, que es verdad, que los de tiempo real...
Es que, por ejemplo, en el Space Alert se junta también el efecto líder.
No hay efecto líder en el Space Alert.
Yo en la primera partida, y única... Estaba un poco perdido, entonces como no tuve tal, no sé qué, y así otra persona va, no sé qué, hacemos las baterías, este carga los cañones.
Ya, pero un poco de distribuir, ¿no? Pero jugar por ti es muy difícil.
Se supone que también hay un capitán ahí un poquitín.
Sí, es que son diferentes de todas formas, pero el Space Alert que jueguen por ti, tiene que ser un cerebro.
Si juega por ti otra persona, para mí te vuela la cabeza.
En el Space Alert no hay uno que además se dedica precisamente a organizar.
Hay uno que es el capitán.
Sí.
Además, que para mí el mejor capitán con el que he jugado es Iván Roblas, que es una persona que más o menos sabe a qué se está dedicando cada persona, pero los detalles exactos solo los conoce la persona, entre otras cosas porque las cartas de acción se juegan boca abajo y solo tú sabes que has jugado boca abajo. Puedes decir lo que sea, pero al final no hay información completa. Y lo que ha dicho Edu, el tiempo real evita el efecto líder, porque como en 10 minutos que dura una partida de Space Alert tengas que estar atento a todos, ni juegas tú, ni juegan los demás, y no da tiempo. Es que no da tiempo. Pero
no,
sí que es cierto que son juegos que no... que hay gente a la que no le da.
Claro, sí, que no tienen por qué
gustar. Bueno,
está, está claro.
Entiendo mucho que el Space Alert es un juego muy particular, muy especial. A mí me apasiona, y en algún momento intentaré montar partidas en el club. Pero está claro que es un juego muy, muy particular.
Sí, yo creo que esto de tiempo real podría darle otra oportunidad, pero con los que no puedo es con lo que se ha dicho. El estrés este, van a sacar una carta y alguien tiene que coger algo muy rápido y no sé qué. A mí se me estresa mucho.
Yo he probado otro juego de tiempo real, que no son cooperativos y tal, y que te da igual. O sea, es que rompe, yo creo que lo que es que ahí venimos relajados a pensar las cosas, a disfrutarlas, y en el momento que tienes que ir contra reloj, pues para mí me resulta anticlimático. Bueno, si os parece, vamos a escuchar otro par de audios, a ver qué más nos saca. Bueno, nos hemos dejado un par de melones por ahí de Paco, ¿eh? Pero bueno, venga, vamos a seguir avanzando. Luego.
Hola a todos, ilustres oyentes de Jugando con Dados. Bueno, yo soy Alberto Ludo Navegante, y si tuviese que elegir un juego al que odio especialmente, yo diría que es el Jungle Speed. A mí eso de que haya que saltar a por una cosa corriendo y pegarse entre todos es que me da un perezón, pero un perezón monumental. Vamos, que yo desde luego es un juego al que no pienso jugar. Y luego, pues por señalar otro tipo de juegos que me dan mucha pereza son los de comer oreja. A mí la verdad es que estas cosas del hombre lobo, no sé qué, si tienen un poquito más como los de Winter, vaya que vaya. Pero desde luego, si no, pff, a mí es que se me dan fatal, se me nota mucho. Bueno, venga, chao.
Para mí, uno de los juegos que más odio es Incómodos Invitados. Me parece un juego infame, aburrido, sin ningún tipo de tensión, de gracia. No acierto, cambio, no acierto, cambio. Y un pelín más abajo, me he acordado hoy viendo en el club uno que sacó uno de los socios que se llamaba Play Dirt, que es como de una especie de mineros de oro. También infame. Para mí son los dos peores juegos jamás. Ni en buena compañía ni en mala compañía. No lo repetiría. Bueno, en el club sí, si alguien me lo pide con mucho cariño y se tercia a jugarlo, pues... No, venga, no, tampoco. Son infumables. Para mí, infumables.
Bueno, hemos escuchado a Alberto Ludo Navegante y a Nacho. Alberto, bueno, nos habla, bueno, hemos comentado un poquito antes, estos juegos de destreza, de velocidad, ¿estos son juegos de mesa o son juguetes para niños? Esto,
¿cómo son experiencias sociales, digo yo.
Es que entra, son party claro, games. Es la categoría más de party games, es otro rollo.
Es para gente joven, no como yo.
Para gente joven.
Como Happy Salmon.
Bueno, espera, sí.
Happy Salmon.
Aquí voy a abrir yo otro melón. Habláis antes de jugar con niños. A ver, yo entiendo. A la gente de 40 años que no tiene hijos y que echa de menos su infancia y se divierte un ratito jugando pues con juguetitos de... Pero los que somos padres y nos pasamos el día jugando con los críos a juegos de niños...
No te rías, Lochi, que tú llevas 2 días.
Sí, ya me lo contaron,
no,
ya.
No te metas en el saco que está Yaro.
Pues
no,
claro.
No, si yo no me meto en ningún saco, eso
pues
es lo que
claro,
me está haciendo.
Vienes de jugar con los niños a juegos de niños, que lo puedes disfrutar mucho con los niños, por supuesto. Y llegas al club deseando ver adultos, tener conversaciones de adultos y jugar a juegos de adultos... Y te sacan un puto juego infantil. Que yo entiendo que ellos se lo pueden pasar muy bien, pero es lo que menos te apetece en ese
pero
momento.
Pero vas a decir no es un
y
juego.
Y ya infantil. Cuando vas a una casa rural que dices, he dejado a los críos con los abuelos, estoy aquí con adultos, voy a pasarme muy bien
ya
jugando.
Sé que vas a decir. No,
y te sacan eso, siempre el mismo puñetero juego. Oh. El Interferencias.
¡No! ¡Maravilloso!
Hacer dibujitos de mierda.
Ver, nunca me voy a jugar un Interferencias en el club en un día normal. El Interferencias es para una casa rural a última hora de la noche. Y para un día de puertas abiertas en el club, o un día como Nochevieja. Yo en casa, o sea, yo aquí no me voy a jugar en un día normal, un Interferencias. Pero yo no considero que la Interferencias sea un juego de niños, ¿eh? O sea, yo nunca lo he jugado con niños, y con los adultos es como mejor te lo pasas porque le puedes dar más vueltecitas. Además, hay que jugar con gente como yo, que dibuja de pena. O sea.
De hecho, fíjate, ahora me acuerdo, ha estado recientemente la versión esta que es como el Interferencias.
El Scroll, este.
Me da mucha pereza porque, por lo que tengo entendido, es el Interferencias, pero a lo vasto. Digo, bueno, a mí me gusta más que sea sutil y que acabe surgiendo directamente, ala, te pongo penes, tetas encima de la mesa y ya tira. No me hace falta, prefiero
¿cómo?
Que sea
¿cuál
sutil.
¿Penes, tetas encima de la
a
mesa?
Ver, no sé
¿dónde?
Exactamente... No
¿a
sé.
Qué casa rural ha ido?
Eso, vamos a ver.
Es figurativo, no es real.
Digo...
No he jugado al juego, pero cuando me dijeron ¡ah, es el Interferencias, pero bruto! No necesito una Interferencias.
Que para bruto ya estoy yo.
Claro, ya empecemos el juego y ya está. No hace falta que me lo des tan fácil.
Tan mascadito.
Sí. Ah, puedo entender. Yo la primera partida también me hizo gracia. ¡Oh, qué mal dibujas! Pero
ahí, insistir en el tema...
Sí, a ver. Pero un sábado a la tarde en la Casa Rural no me lo voy a jugar. Pero un sábado ya a las 2 de la mañana que dices, mira, una y a dormir, y te echas unas risas, yo ahí sí. Y, pero sí que es juegos infantiles y eso, no. Pero es que yo no veo interferencias como un juego infantil.
Es un juego súper, súper maduro, súper...
A ver, bueno, yo no soy nada maduro, pero...
Bueno, venga, más cosas.
Ha comentado el de incómodos invitados. Ah, que sí, sí, es que deducción. Querías... No, bueno, es deducción. Porque ahí se mezcla estar de incómodos invitados y deducción. Efectivamente, ahí mi mujer lo odia también. O sea, dentro de. O sea, los que son deducción, ya sea cooperativos con deducción, en este caso no es cooperativo, porque es, cada uno va a lo suyo, pero están los de Sherlock,
sí.
O tal, o ahora un poco de moda los Exit, que también es un poco deducción, y son colaborativos. Ya, bueno, pero me refiero que es, no hemos dejado esos cooperativos, que yo he dicho que los odio, y fíjate que a lo mejor, ahora me estoy, no es que me estoy tratando, pero es verdad que los Exit o lo que sea... Bueno, a lo mejor
los
juegos
son más rompecabezas.
Claro, por eso. Pero bueno, entonces aquí está hablando de deducción. Y hay gente que efectivamente, que tener eso de que estar ahí pensando en una serie de cosas, pues hay mucha gente de verdad que los.
Que no le va mucho.
Que no le va. Estaba el. El de Watson and Holmes.
Watson and Holmes.
Sí, el Watson and Holmes era, tampoco es cooperativo ni nada, pero era deducción también. Era
deducción total.
Ahora está Crónicas del Crimen.
Crónicas del Crimen.
O incluso el Alquimista. O sea, es que todos esos juegos.
El Alquimista, sí, también vamos a hablar.
Te tienen que entrar y tienes que pillar la mecánica muy bien, porque si no, la puede reventar la partida muy fácil.
Un cryptid. Sí, es lo que decíamos, como los roles ocultos. En el Alquimista tienes la parte de deducción, pero. Tiene alrededor muchas más cosas, la colocación de trabajadores, recursos.
Sí, pero si deduces mal, sí, bueno, estás fuera de la partida. O sea,
para que hagas en el primer turno, todo se va al garete.
Por eso, he puesto una ficha mal, un azul donde era rojo, tal. Olvídate, porque estás jodido del todo. Entonces, eso es que hay que pillarlo bien. Hay gente que se le da mejor, gente que se le da peor.
Yo creo que la clave en estos juegos es no quedarte atrancado, que eso yo creo que no le gusta a nadie. Estar ahí media hora dando vueltas a algo y que no avanzas. Entonces, bueno, mientras no te quedas atrancado, mientras las cosas vayan fluyendo, mientras vayas siendo entretenido, pues bien, ahora más vas a atrancarte. Bueno, muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Escuchamos otro audio o queréis abrir otro melón así directamente?
No,
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 pendiente
ni nada.
Sí,
bueno, por melones.
No, a ver, yo tengo un bloque que lo he llamado los juegos que no considero juegos.
¿Pero los odias?
Esto sí, porque no los considero ni juegos.
Me interesa porque creo que tengo uno en la cabeza.
Son Flux.
Flux.
El Grumpf, este que es una...
¿Grumpf? ¿Qué?
Este es que tienes unos tokens, hay unas localizaciones y se dice, ya, todo el mundo empieza a poner tokens, pum, 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 se acabó el tiempo. Vale, o sea, es que no me da tiempo ni a pensar dónde voy a poner el token, ¿sabes? O sea, es tanto el caos. Entonces, cuando llegas a tanto caos que pierdes el juego, me parece que eso ya ni es juego. Es poner tokens y luego a ver cómo va la historia, ¿no? Porque no te da tiempo ni a mirar dónde los pones. El Happy Salmon, The Mind y Virus. No los considero juegos y los meto en este saco.
Incluyo en ese grupo el... Uno que escuché hablar muy bien de él y luego desapareció. Creo que se llamaba Going, Going, Gone o algo así. Creo que ni me acuerdo de qué se juega y creo que tengo un 1 o un 2 en la BGG. Y le pasaba como al segundo ese que has dicho el nombre raro, que era básicamente de sí meter cosas o sacar cosas o algo así a toda velocidad y no tenía ningún tiempo.
No tenía tiempo ni a pensar dónde poner los tokens. Me había poner tokens y si luego suena la flauta de que me llevo puntos en esta localización, pues mira, ahí está.
Pero ya han mezclado, yo creo que han mezclado cosas, ¿eh?
No, estos son juegos que no considero juegos.
No, estos son juegos que odias.
Porque no los considero juegos.
No los considero juegos, pero yo entiendo que el Happy Salmon no lo puedas considerar un juego porque es una cosa, es una carta y haces unos símbolos. Bueno, para pasar el rato.
Es una...
The Mind, ¿vale? The Mind.
Es ponerse de acuerdo o tal, pero un juego como es el Virus, que es, hay gente que lo puede odiar o no le puede gustar.
Aquí se odia bastante el juego.
Ya. Pero yo sí lo... O sea, yo personalmente sí lo considero un juego. Es una serie de cartas. ¿Vale? Es como si, no sé, la Brisca no es un juego de cartas o algo. Aquí tal. Los otros es verdad que tienen unas cosas raras, pero el Virus como tal es robar, poner... Simplemente
sí,
lo odias.
Sí, yo creo que esto... Más que claro, que no sea un juego, es un juego que se juega en auto. Es decir, que es muy obvio lo que tienes que ir haciendo con sí, las cartas, entonces no hay mucha diversión.
No hay mucha diversión, pero es un juego que eso, que no, una cosa es que no guste, pero juego, tú no lo consideras, pero yo creo que juego es. Los demás, es verdad, puedes considerarnos no juegos, porque el Happy Salmon, pues juego. Bueno, es un juego porque juegas, pero no es un juego dentro del mundo que llamamos juego de mesa, pero
pues con jugar sí, más veces juego. Jugar
no
conjuga,
pero claro, Virus, yo sé que hay mucha gente y además hace poco ha salido ese tema, pero yo lo siento más que nada porque efectivamente juego con niños, sobrinos, compañeros de mi hija, y en las últimas LES, si no sé, pues todos los que vinieron se lo compraron, así lo digo.
Bueno, o sea, es el juego nacional más vendido,
claro,
pero
claro, eso no quiere decir que sea bueno. Por eso, ya. Pero
no,
algo
es un juego, pero entiendo por qué a gente no jugona le puede gustar.
No, pues claro, a lo mejor tiene ahí algo que sí que atrae.
No, pero sí, yo no digo. Yo no estoy hablando de su éxito comercial. Estoy diciendo que no lo considero un juego. Igual que a Belén Esteban no la considero una escritora y ha vendido sus libros, igual que a Paquirrín no le considero un músico y ha vendido sus discos.
Se ha comparado con Bob Dylan hace poco.
¿Qué me estás contando?
Sí. Por bueno, eso es otro podcast.
Virus puede vender tú lo que quieras, pero yo no lo considero un juego. Ahora, pues, y me alegro que la gente lo compre y que sea feliz con ella, que yo soy del rollo positivo. ¿Que te gusta Virus? Juégalo.
Yo se me han ocurrido ahora dos juegos más para incluir en esa lista de no juegos. Uno, no sé si lo habré jugado alguno aquí, London After Midnight.
No.
Pues es un juego en el que hay dos bandos de sacar cartas, unos de monstruos y otros de héroes, que cuando acaba la partida, que son unas pocas cartas, pues si eres monstruo y has jugado más cartas de monstruo, puedes ganar parte de la partida porque has ganado más puntos, pero si has jugado cartas de héroes, pues no. ¿Qué pasa? Dices, bueno, pues juega solo las cartas de monstruos. Sí, pero está el juego tan restringido que al final tienes que jugar cartas de héroes aunque busques monstruos. Y al revés. Y es como, esto no es un juego. Y lo que me sorprendió fue que la gente que me lo enseñó en su momento son los que me introdujeron en los juegos. Digo, no sé. Digo, no estoy viendo el juego porque el juego está decidiendo absolutamente todo por mí. No tengo capacidad de meterme en el juego. Y luego otro, que es un juego reciente y que está subiendo bastante la BGG, pero que sinceramente no es un juego. O sea, yo me lo he pasado bien, la única partida que he jugado, Edu jugó conmigo esa partida, pero no lo considero un juego, Crónicas del Crimen. No es un juego. O sea, lo que hay en la mesa son solo códigos que perfectamente podrían estar en la aplicación. Por lo que realmente, o sea, yo me divertí y si me dijeran de echarme otro día otro caso, yo me lo echaba.
Sí, porque te parece curioso.
Pero... Sí, me gusta, pero...
Es un poco el ambiente y tal del tema, pero...
No es un juego, es otra cosa.
Lo hablamos aquí cuando en su momento lo comentamos. Es que, ¿qué mecánica tiene? ¿Tiene escanear?
Ninguna.
¿Escanear código QR? Ismael lo ha definido muy bien, dice que la impresión de ser el cajero del Mercadona.
Al final, es que encima, excepto las cartas de escenario y los personajes, los objetos ni siquiera tienen arte. Es una carta blanca con el nombre del objeto y el código. Entonces es como, no, es que no es un juego de mesa, es otra cosa. Me lo echaría, pero no es un juego de mesa.
Bueno, vamos a abrir otro melón que no se nos ha ocurrido a ninguno, pero seguro que vais a estar de acuerdo. Vamos a escuchar a Guillermo.
Hola. Bueno, lo he estado pensando y hay unos juegos que son los coleccionables de cartas que no me gustan demasiado. Una de las razones es el tema este de coleccionismo, de que cada 2 meses o cada 3 meses o cada 6 meses sale una nueva expansión que te la venden en sobres o te la venden en cajas, me da un poco igual. Ese tema no me gusta mucho. Y el otro tema que no me gusta de estos juegos en general es el tema de que tienes que hacerte tu propio mazo. Para hacerte tu propio mazo normalmente, ¿qué pasa? Que te tienes que conocer todo lo que ha salido antes para empezar a coger las cartas, de qué comba bien con qué, que no sé qué. Y al final lo que pasa es que yo no tengo tiempo para hacer eso. Entonces hay mucha gente que me dice, bueno, pues conéctate a internet, te bajas el mazo y te construyes el mazo. Bueno, al final lo que pasa es que me da la sensación que estoy perdiendo el 50% del juego, por lo que al final pues esos juegos los tengo un poco descartados. El Keyforce parece que como que es justo lo que me encajaría a mí. Lo solo he jugado una partida, me parece que está muy bien, aunque esto de que te tengas que comprar N mazos y que haga unos aleatorios está guay porque te quita la construcción del mazo, pero lo tengo que jugar más. Entonces, esa clase de juegos, en verdad, los intento evitar. Tuve el Netrunner, lo vendí por ese motivo de que empezaron a sacar expansiones, y no, o sea, no me daba la vida para empezar a construirme los mazos, etcétera, etcétera.
Pues, bueno, me ha sorprendido la opinión de Guillermo, no por Guillermo, sino porque es que, o sea, eso lo tenía yo apuntado, y es que es, o sea, según lo iba comentando, iba yo casi adelantándome, iba a decir esto, iba a decir, uh-huh, efectivamente, el coleccionismo, los juegos de coleccionismo de cartas que te van sacando.
Cling, cling.
Sí, sí, eso. Pero bueno, que vale, pero yo no puedo con ellos, yo no puedo gastarme el dinero. O sea, es que aunque yo fuera rico, o sea, lo veo, porque lo que más me aburre es el metajuego que tiene, que es buscar el combo de cartas.
¿Vale? Me hace gracia lo que dice Guillermo, dice, es que tienes que hacer tu propio mazo y yo no tengo tiempo para hacer eso. Entonces, claro, ¿qué odias? ¿El tener que hacer el mazo o el no tener tiempo para hacerlo? ¿Qué odias?
Se juntan, claro. Efectivamente, pues porque no tienes tiempo. Uh-huh. Y eso quita mucho tiempo. Entonces hay gente que le encanta y yo creo que mucha gente se ha dedicado prácticamente a eso, a hacer ese metajuego de hacerte tu combo, de tener todo, sí, y de mirarte.
Son juegos que exigen mucho tiempo para hacerte el mazo y todo eso, y para que te compense. Es decir, tengo que jugar muchas partidas porque me gusta mucho, me voy a campeonatos, me voy a no sé qué, me voy a no sé cuál, para que te compense toda esa inversión de dinero y todo ese tiempo de hacer tu mazo. Y tal y como son las cosas aquí en el club, o por lo menos tal y como juego yo, yo no le voy a dar tantas partidas a un juego como para meterme tan profundo en la cueva de esto. Y eso que hay gente, pero que no tiene uno, dos, tres o cuatro, que tiene un montón de estos juegos, ¿eh? Es una pasada.
Porque ya te metes y es algo que te
engancha, ¿no?
Te
engancha.
Yo tal y como entiendo esto, es que es como una afición paralela, quiero decir, que hay gente que no es aficionada al juego de mesa, que es aficionada a los juegos de cartas. Sí. Y todo el tiempo que nosotros dedicamos a 20, 30, 40, 50 juegos, ellos lo dedican a uno. Uh-huh. O a dos, y se dedican solamente a eso, tienen el tiempo y disfrutan mucho con todo el metajuego, uh-huh, y toda la construcción del mazo. Para ellos realmente es solo más divertido.
No, y que si entras en el juego, tiene que ser una experiencia muy chula.
Sí, no, seguro. A mí me dan un poco de envidia.
Sí, para mí, pero
hay grandes juegos dentro de este, uh-huh, de este género, Living Card Game o cosas, uh-huh, así. Y lo que pasa es que, a ver, yo hablo como dueño de juegos, nunca me he construido un mazo, yo juego siempre a preconstruidos porque soy jugador más casual. Yo tengo el Android Netrunner, he jugado, no creo que me vaya a construir un mazo de Android Netrunner, juego con lo preconstruido para enseñarle a alguien de nuevas o...
Sí, pero en ese caso eso tiene que ser ya para jugar casualmente con alguien que tenga más o menos tu mismo nivel, porque si tú haces un mazo que está preconstruido y te viene el otro que lleva no sé cuánto tiempo buscando el mazo perfecto, te va a machacar a la primera.
No, a eso no, yo es que eso es casual. O como el nuevo este de Chulu de cartas,
el
Arkham Horror de cartas, ¿no? Entonces no me meto tanto ahí.
Pero es colaborativo.
Ese es cooperativo, sí.
Es que eso ya lo juntas todo, claro. Es que por eso, es que cuando has dicho eso, digo, bueno, es que ahí ya eso y el efecto líder.
Por ejemplo, el Arkham Horror de cartas, aquí en el club hay un grupo que creo que incluso hacen la compra conjunta o algo por el estilo, que están siguiendo toda la campaña, se lo están pasando teta. Y a mí me da un poco de envidia.
Y a mí.
O sea, que yo no es que... Yo entiendo que es otra afición un poquito diferente, que a mí me da envidia, me gustaría... Pero parece que no puedes, no llegas a todo. Y me gustan más los juegos de mesa. Pero me parece que está muy chulo. Yo lo he intentado varias veces con varios juegos. Me he comprado el core de Netrunner, me he comprado el core de Señor de los Anillos. Y lo disfrutas, pero luego llega un momento en el cual tienes esa sensación que explica muy bien Guillermo, de que es que me estoy perdiendo lo mejor del juego porque me tengo que dedicar a esto y no puedo. Y eso te da mucha rabia, ¿no? Ya. Te quedas un poco con esa sensación un poco agridulce de decir, si es que estoy rascando aquí la superficie de esto.
Y tienes que tener mucho compromiso, tienes que participar en los torneos y tal, porque si no te quedas totalmente fuera. Y eso unido a una cosa que, por lo menos esa sensación que yo tengo, es que también hay que tener cierta capacidad para ser capaz de hacer los mazos. Porque es o eso, o como me pasó a mí con el Destiny, que ahí lo tengo muerto de asco en casa, que te dice, no, pues tú, hombre, pues si tienes estos personajes, búscate el mazo del subcampeón de Europa que lo llevo. Digo, claro, pero es que entonces ya no estoy jugando yo, estoy haciéndolo de otra persona. Y es que si me pusiera, no me veo con la capacidad de hacerme los mazos. Entonces, eso, al final yo también tengo el Destiny muerto de asco en casa, que ahí se quedará, porque no voy a intentar ni venderlo, porque creo que a estas alturas lo que yo tengo de Destiny se ha quedado muy viejo. O bueno, tengo el de Final Fantasy, pero el de Final Fantasy lo tengo más por coleccionismo. Eché un par de partidas con Ryoga y no he echado muchas más, pero es mi pedrada y ya está.
Sí, cuando has hablado del Netrunner, efectivamente, o sea, cuando salió yo me compré el Core y la verdad es que me pareció muy divertido, también un tapete, pero claro, ya llegó un momento en el que ese juego, efectivamente, si querías seguir jugando con esa gente, o te empezabas a mover las expansiones y evolucionabas al metajuego de hacerte los combos, y ya es como que, pues mira, no tengo tiempo. O sea, si yo cojo, me saco el mazo, sé de qué va, pum, y ya está. Quizás eso, creo que eso le pasará a muchísima gente. Y claro, y entonces hubo una empresa que le encanta este negocio de sacar expansiones y todo ese rollo para que la gente llegaste y dijo, ¿y cómo les engaño a los otros? Pues ahora te voy a sacar uno que ya te doy el mazo cerrado para que compitas, ¿sabes? Y ahí nos la han colado también. Pero bueno.
Bueno, chicos, vamos a ir terminando, nos hemos alargado mucho. Vamos a escuchar a Mami Mipel, que es prácticamente el último audio. Y luego, si se nos queda alguna cosilla, pues repasamos.
Hola, jugones. A ver, el odio es malo. El odio lleva al lado oscuro, ya lo sabéis. Odiar... hay algunos juegos que no me gustan, que no me hacen tilín, que me aburren. Pero bueno, luego depende mucho, porque yo me aburría mucho con el Kingsburg y el otro día pude jugarlo en el club y me pareció fantástico el Kingsburg. Así que del odio al amor hay un paso, o una partida en este caso. Pero más que juego, yo diría que hay una cosa que odio, que he llegado a odiar en el último año, que es un sistema de juego. El sistema de juego Legacy. Lo odio, no puedo con él. Todos los Legacy que he empezado se han quedado a medias, no se han llevado a término, y eso es algo que no soporto. Empezamos el Charterstone, lo hemos dejado a la mitad, yo creo que es que nadie lo ha dicho, pero creo que nos aburre. Y además hay muchos juegos para jugar, como para terminar una campaña de Charterstone. Empezamos el Pandemic, el Season 1, y ahí se ha quedado en marzo. En marzo nos quedamos, somos unos informales. Y empecé también con la familia el Seafall. En fin, ¿qué decir del Seafall? Y tampoco lo hemos podido terminar. Creo que nos hemos quedado en la partida 2 o 3. Así que no tengo muy claro si odio los Legacy o si odio a los jugadores que no completan los Legacy. Pero como a los jugadores no los puedo quitar de mi vida y a los Legacy sí, pues está clarísimo. No me compro un Legacy más en mi vida, Julio. Un besito, jugones.
Me hace mucha gracia. O sea, si nosotros tampoco odiábamos nada, pero llevamos aquí una hora y media. Así es que bueno, por lo que no dice Mami Mipe, ¿no? Yo creo que más que Legacy se refiere a las campañas en general, ¿no? Yo creo que esa obligación de tener que quedar periódicamente para jugar al mismo juego, que lo que comentaba Wilson, te lo escuchamos, que igual te echan las mismas partidas a otro título, sí, pero cuando te apetece. Pues,
tengo juegos que le he jugado 20, 30 partidas, pero lo que en una campaña necesitas una regularidad en poco espacio de tiempo. Es decir, son 10 partidas, sí, pero la tenemos que jugar más o menos prontito. Entonces, quedar todas las semanas para jugar al mismo juego, pues igual no te apetece, a menos que te enganche mucho. A mí en casa el Charterstone lo peto con los de casa y todas las semanas yo termino esta lap. Pero
el problema es que a lo mejor al final en los juegos de campaña en general, esto, Descent, Gloomhaven, más que los Legacy, se convierten, sí, un poco como en una especie de trabajo, de cosas que eso tienes es que hacer, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Ojo, que yo, va a ser imposible, pero si volviéramos a jugar la campaña de Gloomhaven que se nos quedó ahí pendiente, me la echaría encantado. Pero es más el rollo de tener, sí, de sentirte con el compromiso de jugar a eso.
Bueno, venga, ¿qué más? No os quedéis nada dentro, venga, ¿qué os falta?
Sí, no. Bueno, yo también tengo un par de juegos relacionados.
Ah, bueno, entonces ahora como quieras.
Relacionados con experiencias, ¿eh? O sea,
A veces acabas cogiendo la manía a un juego por una partida mala, o por un día, o por muchos días. En este caso voy a poner dos ejemplos de uno por mucho y otro por un día que me mató. Un juego que es por muchos días es, bueno, yo trabajo con chavales, con adolescentes, con temas de, bueno, pues problemas, en dificultad social. A veces meto mi cuñita con juegos. ¿Y cuál es el juego que siempre me piden los adolescentes? El P, puntos suspensivos, 1. El 1. No solo eso, o sea, cuando saco el 1, que además tenemos varias barajas y ya está todo mezclado y paso de separarlo, ya lo supe. Con lo que puede ser un 1 con 20 unos, 20 doses y cosas así, y, o sea, un caos. Aparte juegan con las reglas que les da la gana. Hombre, yo trato de poner orden y al final, fíjate un juego que... Y bueno, lo que le tengo ya es una manía. El otro día, bueno, estoy intentando desterrarlo, saco strikes, saco tal. Es verdad que el uno luego para más jugadores, que a veces tenemos más chavales, pues... Pero estoy intentando un poco desterrarlo, pero siempre sale a colación el uno. Y también el Jungle Speed, que es otro juego con el que he tenido alguna mala experiencia. Hablando de esto de que activa mucho, pues no se lo saquéis a adolescentes en pleno subidón hormonal. Si tienen problemas familiares, porque pueden provocar incluso peleas.
Dos hombres entran.
Esta sería la primera, ¿no? El 1 barra... Y bueno, porque también es eso. O sea, en realidad es la ilusión esta de jugar algo más y al final es el 1, el 1. No, el 1 no, por favor. Otra vez.
Otra vez no.
Y la otra experiencia relacionada... Esto es solo una partida. O sea, voy a jugar... O sea, voy a hablar completamente desinformado porque debería darle más oportunidades siendo racional a este juego. Y es el Great Western Trail. Este juego probablemente he tenido la experiencia más traumática en una mesa con jugones con este juego. No sé por qué. Llegamos un viernes, es en Dados, día de ilusión, todos nos encontramos, casa rural maravillosa en Toledo, una pedazo finca, nos sentamos, aquí viene Rubén Herrero, majísimo, oye, el Great Well, el recién salido del horno, todos con nuestros juegos recién salido del horno, queriendo compartir con los amigos, saca el Great Western Trail, con las instrucciones así como las lleva a veces Rubén, no con pinzas, sino con un delgado hilo.
No llega a ser ni un 3 sólido. La explicación es un 3 líquido.
Y bueno, empezamos con eso. No me queda muy claro en principio de qué va el juego. Creo que estaba Jesús también esa partida. Empezamos una cosa
me
que
extrañaría
no
él ya jugó antes. ¿Qué? Me extrañaría que hubiera repetido, pero a lo mejor sí.
Sí. No sé, es algo que no me enteré de verdad, o sea, una partida. Bueno, sí que me enteré luego de qué iba y todo esto, pero creo que tengo un récord en el Great Western Trail, probablemente, que es de las personas que menos puntos ha hecho a ese juego.
Hice creo que Tache está ahí contigo.
¿Sí? Hice 15 puntos, porque digo, en el Great Western Trail se pueden hacer unos cuantos puntitos. Sí, 15 puntos hice.
Yo creo que el Western Trail lo meto en el saco ese que decía antes Paco de los juegos que nos quieren meter por los ojos. Es decir, yo no sé cómo este juego ha tenido tantísimo éxito, cuando yo lo meto precisamente en el ejemplo de juegos de los que nos hablan los temáticos a la hora de meterse con los eurogames. A mí me parece un mejunje de mecánicas ahí mal metidas, sin mucho sentido. Y mira que a mí me gusta este autor, me gustan este tipo de juegos y tal, pero sé diferenciar los que son buenos de los que no. Y este no lo es, por mucho que se empeñen en decirnos que lo es.
En el club no ha entrado, eso es cierto, nada bien. O sea, yo solo jugué una partida y fue de no enterarnos de nada, de acabar y sí, Edu, la sensación que tú has dicho.
Sí, pues yo es que me sentí idiota y sinceramente no me gusta sentirme así. Y creo además que he jugado y que tenemos bagaje y que tengo bastante bagaje, he jugado muchos juegos, pero en este juego, no sé, quizá tampoco era el momento. Es verdad que era un viernes, llegas y con todo el subidón, pero luego estás realmente pues cansado así de viernes, de toda la semana haber trabajado y tal. Intento justificarlo, realmente yo creo que el juego no me gustó una cagarro, pero bueno. Así lo dejaremos.
Podemos quemarlo, no gusta, ya está.
Así que bueno, sí, eso, relacionado con las experiencias muchas
claro,
veces.
Es que,
pocas veces me ha pasado eso.
Claro, es que después odias un juego por la mala experiencia de juego. Sí. Una mala experiencia de juego te puede hacer odiar un juego que no es.
Y ahí algunos... estaba sentado con gente realmente que aprecio y que quiero mucho y que me gusta sentarme con ellos en una mesa, pero fue realmente esa la mala experiencia, de sentirme un poco tonto, un poco cansado de esto de, bueno, no sé, la partida se alargó. Es verdad que, bueno, pues lo de las reglas tampoco muy bien llevadas, pues dio a que durante la partida, uy, esto era así y esto, eso ya, sí, y en un juego que tiene cierta dureza,
sí,
no es un Catán, ¿no?
No es un juego nada obvio, al sí. final.
No es de estos que decimos intuitivo, ¿no? Que da, ¿no?
¿Es por tu game o no es por tu game el Great Western? No es por tu game.
Es alemán, pero bueno, sí es de esa escuela. Sí, es de esa escuela, pero en todas las escuelas hay juegos bien hechos y juegos mal hechos.
Yo ya lo dijo Jesús antes, pero es que vosotros sabéis que los portugames es lo que a mí se me hace bola. Y el Vasco de Gama, mencionado por Wizzy especialmente, que no lo he dicho antes, pero mira que la idea esa del orden de turno me parecía cojonuda.
Y se te hace bola la navegación.
La navegación se me hizo muy bola. Luego he de reconocer que Wizzy me lo volvió a explicar, jugué una partida más adelante y el juego fue bastante mejor. Pero por lo general, cada uno tiene nuestra kriptonita.
Sí. Ya, pero Portugain, como nos están conociendo los últimos Portugain duros, no es el
Vasco de Gama. Sí. Pero tiene el Vasco de Gama, que es portugués.
Claro, por eso te digo que yo realmente cuando hablamos del Nippon, era el Nippon.
Sí,
yo creo.
Nippon, por ejemplo.
Pero el Nippon, por ejemplo, se me gustó más porque de regla, solo lo juego una vez, pero de regla me pareció súper sencillo. El Vasco de Gama se me hizo muy, muy, muy bola. Pero mucho.
Yo creo que el Vasco de Gama no tiene una dureza como los portugueses.
No se puede meter dentro de los portugueses.
No, para mí no es portugués.
Si no te explicas bien la navegación, sí que dices, no sé cómo funciona esto, no sé lo que me estás contando. Entonces, lo que estabas diciendo antes, el que explica el juego tiene que tener muy claras también las normas del juego. Lo que tú dices, te vienen con unas instrucciones cogidas con pinzas, vamos a explicar la explicación, tú no te enteras bien. Y luego encima, durante la partida, lo que creías que te habían explicado, resulta que es al revés y no sé qué, al final es como la experiencia es bastante mala y tienes que poner mucho de tu parte para decir, le voy a dar una segunda oportunidad porque he visto esto que puede estar bien. Tienes que abstraerte un poco de esa partida y es complicado.
Así fue, si le doy otra partida es que me lo expliquen, porque ya no me acuerdo, ya esto fue hace, bueno, cuando salió el Essen, que salió más o menos hace 3 años o la quedada el Essen dado de Toledo. Si lo vuelvo a jugar, esta vez quiero que me lo expliquen muy bien y tenerlo claro cuando me ponga a la mesa, o si no,
joder, pues me queda cuadro porque yo creía que será bueno.
Está muy bien considerado. Creo que está top 10.
Sí, ahora está top 10. Sí. Por eso digo que por mucho que nos digan que el juego es bueno, no quiere decir que sea bueno.
Pues vaya por Dios.
Porque no sea bueno para ti.
Pues yo creo que lo tengo y no lo juego. Digo, bueno, no me lo va a explicar nadie. No.
No digo que sea, no estoy diciendo él. Digo que para mí es eso. Fue una experiencia asociada, una experiencia.
No. Sí, eso está.
Que tengo un récord, eso sí, o sea, 15 puntazos, a ver quién me supera eso.
Eso no es fácil, ¿eh? Tiene su mérito. Vamos a escuchar los dos últimos audios y ya sacáis lo último que tengáis ahí dentro, no lo quedéis.
La bilis total.
Hola, Yaro, hola a todos. Bueno, lo primero decir que odiar un juego es un poco fuerte, pero sí los juegos que más... que peor recuerdo me han dejado sería, recientemente la campaña de Massive Darkness, porque yo creo que no está bien testeada y las reglas no están bien. La estuvimos jugando y tuvimos que implementarle reglas nuevas para dificultarlo todavía más. El tema de las cartas en función de los monstruos no está compensado y al final termina siendo un paseo militar. No sé, me desilusionó mucho porque es un juego que muy potente visualmente, muy bonito, pero te queda con esas ganas de decir, es que necesita más dificultad. Y luego otro de los juegos así que ya hace bastante tiempo que no lo juego y no sé si es por cuestión de que no lo jugamos bien o tal, es el de Merlín, uno que tenías que ir dando vueltas alrededor de una mesa redonda y a ciertas acciones, que me pareció demasiado azaroso. Tenías ahí unos dados, tenías que hacer unas cosas raras. Ya te digo, no sé si es que no lo jugamos bien o estaba mal hecho el, bueno, no mal hecho el juego, sino que no sé. Pero sí que es cierto que tengo mal recuerdo de él, lo tengo ahí en la caja de los juegos de este no nos convenció mucho. Así que nada, venga chicos, un abrazo a todos.
Pues el juego que yo odio sin duda es el Munchkin. Un juego con un reglamento malísimo, con unas reglas que no son para nada claras, donde te tiras media partida discutiendo si lo que se ha hecho es legal o no, o si alguien se ha metido en el turno de otro que no debía, y que se puede eternizar con los jugadores lanzándose mierda unos a los otros para que no gane nadie. La primera vez que lo jugué, pues bueno, me hizo gracia con los dibujos, las chorradas, alguna cosilla así, pero es que ya en la segunda le cogí un odio profundo, profundo. Un saludo.
Vale, pues Luis y Ryoga, que son los dos compañeros que acaban de escuchar, pues sacan otro tema, ¿no? Los juegos, que es que directamente están mal hechos. Están mal medidos, las reglas no están bien redactadas, o directamente no funcionan. Bueno, pues esto, ¿cómo no lo vas a odiar?
Es una falta de testeo, ¿no? Vamos.
Si nosotros odiáramos, que no odiamos ninguno, estoy oyendo que aquí no odia nadie,
es una
nada,
palabra muy, muy fuerte.
Feo.
Muy
fea. Somos almas cándidas, angelicales. Pero si acaso fuéramos de esa gente que odia, pues, hombre, cuando te compras un juego con toda la ilusión y luego no funciona.
Bueno, y lo que decía. Sí, los que vienen. Es que no me acuerdo de. No, Luis.
Creo. Luis.
Luis. Sí.
Y encima juegos. Que es una un pastizal.
Es muy sangrante en el caso de un Massive Darkness o algo así que te gasta una pasta en un Kickstarter.
Que no es un chorri juego de 5 euros que dices, bueno, venga.
Pero ahí se entra un poco también en esta corriente últimamente de, ay, mira, juegos bonitos, Kickstarter con figuras por todas partes. Vale, pero hay un juego detrás. Pues mira que yo he dicho que los portugueses me dan pereza, pero he de reconocer que me dan todavía más pereza los juegos que dicen, no, te traemos chorrocientas miniaturas, vale. Pero es que a mí las miniaturas me dan igual. Me puede hacer más o menos gracia, pero hay un juego detrás. O sea, al final es que da mucha, mucha pereza. Yo, la gente se vuelve loca con los Kickstarters de Cool Mini o cosas así. A mí en general eso, que no me llama absolutamente nada. Y mira que me gusta meterme un poco en el tema, pero hasta cierto punto. Que haya juego.
Bueno, a ver... Como siempre, yo siempre digo, no hay que generalizar, ¿no? Que decir que juegos de miniaturas que están muy bien hechos, sí, claro, y claro, están muy chulos. Y claro, lo que pasa es que como es mucho más sangrante cuando te cobran 100 pavos y unos proyectos que sacan a veces hasta millones de euros, coño, qué menos que el juego funcione.
Sí.
Será mejor, será peor, más divertido, pero que por lo menos funcione. Que tienes presupuesto para testearlo.
Exacto.
Y unas reglas bien redactadas. Que o sea, yo creo que hay gente... O sea, yo no voy a decir que odio que estén las reglas más redactadas. No, porque no leo reglas. Entonces yo creo... Claro, entonces no puedo decir que odio que estén las reglas porque la gente estaría riendo de mí. Entonces yo creo que hay gente que odia...
Pero por tus amigos, te preocupas por tus amigos y odias que las reglas estén mal redactadas para tus amigos.
Eso es, estén mal redactadas.
Los juegos.
Vale, claro, me ha pasado con... Claro, no es capaz los triquis de leerse el... palito el Wii ese que todavía tenemos ahí porque no hay por dónde coger las reglas. Tú también lo intentaste.
Sí, porque te pones a mirar las reglas y la versión que tienes es distinta de la que tienen en su página web, es distinta de la que tienen en BGG. ¿Cuál es la versión nueva? La versión buena. Y no es que tengan dos cambios, es que había párrafos completos cambiados. Eso era de locura.
Vale, entonces
a su lado... Nuestro amigo Nachete escribe unas reglas de puta madre.
Entonces ahí sí que es verdad. Odio que estén las reglas mal escritas porque no me las podéis explicar.
Reglas horribles, el Secret Weapons este, o The Third Reich, este de las armas secretas del Tercer Reich, horrible. Las han traducido también y siguen siendo en castellano, pero por la redacción, digamos, no es que... Es algo, tiene frases como subordinadas, súper largas, que tal. O sea, es algo que yo desde la regla. Hay juegos que te frenan desde la lectura de reglas, igual que otros que te dan alas.
Sí.
Pues en este caso no lo llegué a jugar, dije, esto es una. Paso, esto es que no lo voy a jugar, lo vendí y tal. Y luego, mi gran admirado Chema Pamundi, justo en comentándolo,
le dio
muchísima caña. Y vamos, completamente de acuerdo, porque las reglas eran infumables, ilegibles. Y mira que me gusta leer reglas y cuando están bien redactadas es un da gusto, pero en este caso fueron un muro para mí infranqueable.
Yo creo que hoy no voy a dormir bien. Porque es que, o sea, es que cada
odio,
porque ha sacado el tema de traducción. O sea, la traducción que se hacen al español...
Y creíamos que esto iba a ser 10 minutos. No, yo,
o sea, la traducción que hacen de algunos reglamentos que los hacen mal. Traducción de cartas que tienen que corregir, que efectivamente que todo el mundo se equivoca, pero...
Ha habido casos sangrantes.
Sí, pero que ha habido... Y fíjate que, por desgracia, alguna vez es verdad que... Y nos ha pasado... que están las reglas en español, o ya no es la traducción, cuidado, que la traducción que le haga una persona por amor al arte y la juegue y tal, por supuesto...
Ole.
Gracias.
Sí, gracias, y si te has equivocado la traducción, pues oye, que lo hubiera traducido otro. Pero cuando efectivamente te las pasan...
Tu trabajo.
Sí, o en el mismo folleto, Blue Orange, creo que era de Blue Orange, uno de los que me he traído de ese, en el mismo folleto te viene en inglés, en español, en alemán, en italiano, y te chirría algo en español, y cuando te vas en inglés... te han traducido mal la parte de español, o sea, ya es también, o sea, estás pasándole varios idiomas, pero claro, te tienes que irte muchas veces, hay que tirar del de inglés o buscarte en inglés para ver si lo han traducido bien, entonces una pérdida de tiempo. Entonces, pues claro, y si ya hablamos de empresas grandes que oye, que me parece bien que se lo tomen con humor, pero no ríais de nosotros.
Pero que tú le has dado tu dinero.
Claro, no, sí. O sea, yo lo entiendo y todo el mundo se equivoca, pero que tenéis unos profesionales, que no creo que eso sea tiempo parcial.
Todo el mundo se equivoca, pero es tu trabajo. Es decir, que claro. En el mundo de la literatura no suele pasar que haya erratas, o me puede pasar una de... Pero es que aquí es tan frecuente cuando se supone que es tu trabajo, y es que en algunas es tan sencillo como es que no te lo has leído una vez el reglamento, porque hay párrafos en italiano. En mis reglas en castellano hay párrafos en italiano. Eso quiere decir que no te lo has leído ni una vez el reglamento.
Eso sucedió en el de Mind.
En el de Mind.
Por ejemplo.
Entonces es como, hombre, es rozar el pasotismo.
Bueno, yo, seguimos saliendo. No, me quedaban los narrativos. he llegado a hablar de ellos.
No,
o sea,
no has hablado de los narrativos.
No, o sea,
dale caña a los
narrativos. No, a ver, eso ya son temas. Es verdad, o sea, hemos hablado, pero yo los narrativos, a ver. Pues no me... O sea, el... Que lo hemos dicho, de los dados este, ¿no?
El
History Cubes.
Los Sterling o no sé cuánto que sacaron. O sea, yo entiendo que además son juegos muy didácticos para... Uh-huh. O sea, lo entiendo perfectamente, que se utilizan además en muchos colegios porque la imaginación, los niños, tal... Mira que me gusta el juego de niños, pero... Pero narrativos no me aporta, me aburren.
¿Son educativos?
No me enseñes, quiero jugar.
Y tienen poco juego, cuando habéis dicho antes
no.
Que para eso para mí no son.
Claro,
juego,
es verdad, fíjate, para mí.
Y es verdad que en un Mystery Cubes juego poco.
No hay juego.
Es
ahí,
un poco.
No hay juego.
De,
sí. Es narrar historias, tal. Uh-huh. Después, bueno, el Dixit no es narrar historias, es otro rollo. Aunque es verdad que cuando. ¿Ves? Si es que yo por eso no me leo reglas. Porque yo cuando me leí las reglas. Te ponía que tenías que contar realmente creo que ponía que tenías que contar una historia, una anécdota para identificar algo.
Dice que le pones un título y puede ser más o menos largo lo que tú quieras, pues una palabra como si es
no,
una
pero
mini historia.
Por eso entonces yo ya entendimos eso, claro, y era como contabas ahí una historieta para que tal, pues no me gustó. Después cuando lo volví a probar y era alguien decía dos palabras y tres palabras, pues ya era más divertido, pero eso, que juegos que lleven narración y haya que compaginar con el otro y tal, pues a
sí,
mí...
Sí, pero dices una narración que salga del jugador, me refiero a eso, o el
eso
señor
es.
Oscuro, todo eso. No un juego que sea narrativo, rollo las fábulas de peluche,
y
que, sino que
peluche.
El juego ya te trae la historia, es narrativo porque el juego te propone una historia, sino que sea contar historias tú.
Sí.
Eso es lo que no te mola.
El crear, el darle a la imaginación.
Sí.
Bueno, eso ya es muy de gusto personal.
Sí. Claro, por eso, pero yo los odio.
Yo,
bueno, no los odio.
Yo
los odio.
Muy fuerte,
sí, eso es.
Yo personalmente,
no
a mí no me gustan, pero los he jugado mucho en casa con los críos y me gusta verles cómo crean sus historias. Uh-huh. Son juegos muy concretos para un momento muy puntual con un grupo de críos a ciertas edades, ¿no? Lo que decía, eso, que me lo paso fenomenal con los críos, yo vengo al club, me saques unos Story Cubes, uno de esos, y los tiro a la cabeza directamente.
Bueno, me apuntas a la cabeza, pero con lo que salga me haces una historia.
Sí, la historia va a ser...
aquí no se desaprovecha en ninguna tirada.
Esto es como los andares del cerdo, ¿no?
Eso.
También se aprovecha.
Aquí no se desaprovecha nada. Tú metes los dados a la cabeza, pero me cuentas una historia con lo que salga.
Muy bien, chicos, pues yo creo que ya lo hemos soltado todo.
Sí.
Ya hemos
soltado. De aquí ya solo puede salir ya amor.
Me he quedado de a gusto.
Vale, el programa del amor podríamos hacer.
El próximo.
El programa del amor.
El próximo. Invitamos a Jesús.
Sí, a ver qué hay dentro de su corazón oscuro.
Muy bien, chicos. Pues nada, lo dejamos aquí. Os recordamos que podéis poner en contacto con nosotros en nuestra página de Club Dados, en iVoox, en Twitter, en el Facebook, que lo hemos retomado, por cierto, Wizzy.
Sí, estamos poniendo un poco las fotos de las partidas que hay aquí, para que se vea el ambientillo que hay, para que mucha gente nos pregunta, oye, ¿cómo es eso? ¿Que hay gente tal y cual? Bueno, pues así lo podéis ver in situ. Y bueno, yo sigo subiendo también los jueguitos que vamos probando y tal. Entonces vamos a intentar retomar un poco el Facebook, a ver qué pasa.
Pues yo odio Facebook.
Ahora que lo has dicho, ya que estamos... Desconectas. Ya. Así es que nada, pues eso, que estamos deseando oír vuestra opinión, poneros en contacto con nosotros y nos contáis. ¿Vale? Pues nada más, hasta el próximo programa, que juguéis mucho, que lo disfrutéis y que no odiéis.
Adiós.
Adiós. Adiós. Hasta luego.